Era algo
Claro.
que estaba organizado a nivel social, que dentro de ser supervivencia tenía también su ritual de respeto
Sí,
y
de
qué
hecho había
cría le quedó
algunos que
otra.
los que cortaban la carne eran como dos o tres o así, en un equipo, ¿no?
Sí.
Lo hacían a escondidas y les daban luego los trozos, pero no sabían de quién era, ¿sabes?
Soy Noelia Medina y estás escuchando Conciencia Criminal, el podcast de criminología y criminalística del IFPCF. El episodio de hoy, que es el noveno de la quinta temporada, es un episodio especial en el que vamos a estar Fátima Artigosa, nuestra química y toxicóloga, Ricardo Ortega, que es antropólogo físico y forense, y yo, que soy criminóloga, hablando de La Sociedad de la Nieve. La película, el libro, los documentales. Para quien no sepa de qué va esto, es el título que le han dado a la última película de Bayona, por ejemplo, de Juan Antonio Bayona, y que relata lo sucedido en el accidente del vuelo 571. Un vuelo que volaba de Uruguay a Chile haciendo escala por mal tiempo en Argentina y que se estrelló, por desgracia, en medio de la cordillera de los Andes. Hola Fátima, hola Ricardo.
¿Qué tal? Sí, bueno, que no le suene la película esta nueva, aunque está en todos los hashtags ahora con Netflix, la de Viven de toda la vida.
Exacto,
También. Es que yo siempre conocí este caso por Viven, ¿no? Que bueno, la vi de pequeña, pero.
o que no haya
Pero
abierto redes
sí.
sociales las últimas 2 semanas también, porque esto también está un
También,
poquito
también.
por hurtar. Sí, sí,
Sí, no, y lo
sí.
de Viven igual, yo tengo el libro de Viven, pues de hecho lo tenía mi padre de cuando se iba de campaña, ¿no? Cuando se cogía el Makuto y tal y se iba al monte a hacer acampada. Y si tenía ese libro ahí todavía de esa época, dijo, joder, qué guay. Así que Sí, la ya te verdad digo que que hay sí,
muchísima,
siempre está en
muchísima
la
información.
estantería. La verdad que siempre está en
Sí.
la estantería de mi casa este libro, aunque no le he prestado más atención del que le estamos prestando atención en las últimas semanas, también, para ser sincero. Pues me han dicho que está muy bien. Bueno, hay varios libros, pero hay uno de ellos que es como muy, no sé si es el que dices tú, que me han dicho que está muy, muy, muy bien, ¿eh? Hombre, sabemos cómo acaba todo, ¿no? Pero oye, que por recomendar
Sí,
lectura.
sí, sí. Y bueno, lo que decíais, que está en boca de todo el mundo últimamente, de hecho, estamos hablando en parte de ella, del caso, no solo de la película, de la última ni de la antigua, porque os preguntamos por redes de qué queríais que fuese el primer episodio del año, que por cierto, feliz año, es el primer episodio este 2024, y salieron muchos temas, salió la lista de Epstein, que la podemos dejar
Uf.
para otro día, ¿no? Porque tela,
Tela, súper duro.
para eso hay que informarse bien, porque ahora mismo está la cosa compleja. Salió la serie de Berlín de Netflix, que también daría para mucho. Salió el tema del T-Drogas, una tarjeta con información que ha salido en la zona de Cataluña, Barcelona, sobre todo, con información para quien consume cocaína, ¿no? Y pues la polémica está hecha. Cada vez que sale algo que es reducción de riesgos, salta la típica persona que dice, pero esto incita al consumo.
Es que es la de siempre, ¿eh? La de
Es que es lo de
siempre.
siempre.
Pero bueno, sí, hablaremos un poco de la tarjetita
Sí.
hacemos un vídeo en redes y esta semana os contamos ahí un poco mejor para quien no lo haya visto.
Exacto,
Sí,
para quien
sí.
no haya tenido acceso a redes las últimas semanas, retomando el tema de antes, ¿no? Que también ha dado bastante que hablar sobre que Sí.
parece que mostrar los posibles riesgos y cómo controlarlos es incitar a la gente a consumir drogas, cuando eso hay que erradicarlo, ese pensamiento hay que erradicarlo cuanto antes, vaya, cuanto antes se conozcan los problemas que da una cosa y cómo poder terminar con ellos, pues tanto mejor.
Exacto. Pero lo dicho, hoy dejamos todos esos temas apartados y nos centramos en el vuelo 571.
Que traemos un montón de datos, o sea, yo no sé quién trae más, yo creo que vosotros traéis más curiosidades que yo, y mira que hemos visto documentales, podcasts y las películas, ¿no?
Y además, yo, como ya hemos comentado en algún podcast y tal, o hemos comentado en laboratorio alguna vez y tal, me ha tocado trabajar también casos de marcas de canibalismo y tal, es verdad que de contexto histórico, ¿no? Pero sí que me ha tocado trabajar en algún caso de estos, entonces también traigo un poco de información respecto a casos en los que hemos trabajado propiamente nosotros o de otros casos también que son bien conocidos, ¿no? Más allá de casos actuales. Entonces ahí también traigo cositas. De hecho, lo publicamos hace relativamente poco con la UNAM. Publicamos un artículo sobre unas evidencias de canibalismo que encontramos en Ecuador, la tesis de Cristina Merlo, de hecho, que la hicimos en 2021, 2022, no recuerdo, ya ne, no recuerdo, ya creo que 2022. O sea, yo, pues, los años ya, conforme me hago mayor, más relativos me son los años, ¿no? Pero son cada 2 años, fue hace 2 años, creo, la tesis suya y publicamos hace poquito por las marcas de canibalismo y de haber cocido los cuerpos de 2 niños, no sabemos si vivos o no, pero cocidos estaban, ¿no? Ya comentaremos de esto cuando hablemos sobre las posibilidades reales, ¿no? De consumir carne Sí,
humana.
Sí, porque bueno, aparte de casos en los que hemos trabajado, ¿no? Las tesis que decías, también lo que comentábamos, nos hemos visto entre todos, habremos visto la tira de documentales, podcasts, películas. Yo, por ejemplo, me he visto las películas, pero Ricardo se ha escuchado los podcasts de los supervivientes, ¿no?
Yo
Hemos, nos
documentales y
hemos,
pelis.
Fátima,
Documentales.
documentales,
Sí, yo he
los
soñado. Bueno, no
libros
sé si el
creo
otro día
que no
soñé
hemos
algo de
llegado,
esto, ¿eh? O
pero
sea, estoy
sí.
soñando con ellos y todo, ¿eh? Que ha sido una semana de mucha información, ¿eh?
Sé más de Nando Parrado que
Sí.
de mi madre.
Que sí.
Me tengo
Tal
esa
cual.
sensación.
También nos habéis hecho llegar preguntas, os preguntamos por
Sí.
redes y alguna que otra pregunta también ha dado de sí, porque son muy interesantes y nos hace plantearnos cosas y buscar información ahora mismo de este caso es un caos, porque todo, todo, absolutamente todo en la red es la película.
Y se junta un poco el mito con la
Esa también es
realidad y
otra.
todo esto, claro. Hay
Sí,
cosas que sí
sí, sí.
que son evidentes, ¿no? Y que son cosas que no han negado. Y es que y lo del consumo de carne humana parece que es lo más importante de todo esto, y al final es casi meramente anecdótico, ¿no? Es
Es lo de
más.
menos, sí.
Sí, y
Claro, pero
parece que la
como
gente
es
se ha
un poco
centrado en
pues
eso.
el, a ver, es el morbo de, uy, han comido carne humana, ¿no? Y ahí ya pues
Pues en
el
según qué
boom, ¿no?
situaciones estas podrás hacerlo, ¿no? Imagino, yo creo que en situaciones de emergencia y todo esto, hasta un vegano come carne humana.
Sí,
Porque en situaciones
bueno.
de supervivencia,
Bueno, no
pues es
sabemos,
lo mismo.
preguntamos, lanzamos la pregunta a los
Eso
veganos,
es,
no sé si
preguntamos.
van.
Pero en situación de emergencia quiero
Yo
decir, ¿no?
digo que sí,
Claro.
casos como este, por ejemplo, que más
Claro.
matado a una persona. O sea, el
Exacto.
tema del veganismo suele ir o por ecología
O por lo
o por
moral.
sufrimiento animal. Entonces,
Exacto.
en el momento en el que tú vas a morir, si no te comes algo que está muerto ya, te lo comes.
Claro.
Bueno, aunque aquí había muchas complicaciones que ahora os contaremos cuando
Sí,
lleguemos a
luego
ese punto.
entramos. Sí.
Porque, claro, todo el tema de la moral, de la religión, ¿no? Sobre todo, ¿no? Es importante, porque, claro, para haceros una idea de quiénes estaban en este vuelo, quiénes fueron los supervivientes y tal, ¿no? Todo el mundo conoce el equipo de rugby, ¿no? Porque esto, la película es, bueno, gira en torno a un equipo de rugby que va a viajar, ¿no? De Uruguay a Chile y tal, pero había más gente también, no solamente el equipo, ¿no? Y es verdad que, bueno, esto es todo un análisis que tienes el dato, ¿no? Que era un colegio católico, súper religioso.
Sí,
Pero es que
que
igualmente el resto de pasajeros también eran muy católicos y religiosos. Entonces, a la hora esta de hacer el canibalismo, que también está mal dicho, ahora llegaremos ahí, que no es canibalismo como tal, pero bueno, que tenían pues estas complicaciones, ¿no? De que lo veían como un sacrilegio y bueno, ahora os contamos cómo.
que también había alguno que decía, mira, yo me lo quiero tomar de otra manera y ya está, ¿no?
Oye,
Pero
que el nombre
bueno.
del colegio es. Me queda
Sí,
qué
eso iba a
fuerte.
decir, es que es muy fuerte. Hacemos enlace con el anterior episodio del Estela Maris, el edificio y el grupo de música de la Mesías. Saltamos al Estela
Estela
Maris
Maris,
de
Estela Maris.
Uruguay. Sí.
Estela Maris. De hecho, el Estela
Se
Maris
llama
tiene un
igual el
colegio.
colegio, ya ves.
Y tiene
Sí,
un
sí.
colegio delante de cerquita de mi casa también, en los del Estela Maris.
Estela Maris.
¿Eh?
Yo no lo había visto, pero dije, jolín, qué casualidad, ¿no? Que hacemos el de la Mesías
Detrás
con los Estela
del 3
Maris
del
y
campo
justo el
del 3.
colegio este.
Los campos de
Sí.
entrenamiento del Rayo, detrás está el Estela Maris. Lo tengo relativamente cerquita. Y además, el equipo de
Pues
rugby se
sí.
llama el All Saints, o sea que no se puede ser más religioso, ¿no? Todo esto más cristiano.
Este hablamos del Old School del Estela Maris, que es un colegio católico privado, no sé ahora mismo si privado o concertado, pero bueno, de pago de gente con dinero, ¿no? En esa época. Era un momento en el que la gente no tenía mucho dinero, esto lo comentan algunos de los supervivientes, ¿no? Pero estamos hablando de Uruguay, concretamente de la zona de Carrasco, años 70, y eso de un colegio de pago como era el Estela Maris y que tenía un equipo de rugby que decidió ir a Chile a jugar un partido amistoso contra un equipo de allí. Iban con la ilusión de decir, mira, soy joven, salgo de casa, voy a ver la nieve por primera vez y encima el cambio de moneda les beneficiaba. Con un poco de dinero
Sí,
de
decían que era súper
Uruguay,
barato, ¿no?
en Chile eran los reyes del mambo, ¿no? Ese fin de semana.
Pues bueno, yo os traigo un poco tema, datos así del accidente, ¿no? Por ir un poco en orden, ¿no? De cómo, o sea, cómo empieza esto, ¿no? Ya
Sí.
conocemos un poco a los pasajeros. Y nada, pues a ver, ¿cuándo ocurrió este accidente? Pues este vuelo de 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya ocurrió el viernes 13, que esto es un dato también curioso, viernes 13 de octubre de 1972. Y lo que dices tú, Noelia, ¿no? ¿Para qué iban a jugar el partido este y tal? Pero aparte había también pues pasajeros normales que iban a hacer turismo o lo que fuera.
Sí, pero poquitos. Eran todos conocidos de los jugadores porque era un vuelo charter. Era un vuelo
Sí,
que
también
habían
habían cogido
montado
amigos, ¿no?
especialmente para ellos y entonces los que no eran jugadores eran o el médico del equipo o era la madre y la hermana de un jugador o un amigo de un jugador. De hecho, solo había, quitando la tripulación, o sea, había 45 personas a bordo. 5 eran tripulación y los otros 40 eran pasajeros y de estos 40 solo una persona no tenía relación con nadie, que era una mujer que iba a la boda de su hija en Chile y que cogió ese billete porque era más barato que el resto.
¿Y el matrimonio este?
que también hablaré con ellas, Javier y Liliana. ¿Ellos estaban relacionados?
Eran conocidos de alguien, creo, sí. Fa Liliana, de hecho, tenía mucha reticencia a subir por lo del viernes 13,
Sí,
que
sí.
lo querías comentar eso, me
En una de las
parece.
entrevistas
Sí.
se lo. Bueno, cuando empiezan a hablar de turbulencias y tal, antes de lo que es el choque, sí que, bueno, en la entrevista que sale el marido, Javier, que fue superviviente, sí que dice que su mujer le dijo, no me gusta nada que sea viernes 13. Y que él le dice como, anda, supercherías estas, ¿sabes? Qué tonterías, dice mujer. Y luego, pues fíjate, ¿sabes?
Sí, a ver,
Yo.
estoy mirando quiénes eran, porque estamos hablando de Liliana Navarro, que era la mujer de Javier Metol,
Sí.
pero estoy buscando quién es Javier Metol, porque tenemos delante la lista de
El
pasajeros.
empresario, el de
El
37
empresario.
años. Página número 3, cuarto individuo, Javier Alfredo Meto Laván.
Vale, bueno, empresario, no sé qué relación tendría con
Yo
el
es que creo que
equipo de
esos no,
rugby.
¿eh? Yo creo que
Lo
eso
que
no.
comentaban es que era, también
Por lo que he oído en la
habían.
entrevista de ellos, era que se habían decidido tener una escapada. En
Ah,
plan, que habían
pues
dejado a los
mira,
hijos
puede
con los
ser.
abuelos y típico, venga, que
Sí.
se escapa la pareja, ¿sabes?
Sí.
Pero bueno, pues ¿qué pasaba
Bueno,
entonces?
sí, seguimos.
Digo, pues, ¿qué ocurrió, no? Pues que cuando el avión sobrevolaba los Andes, había, bueno, el mal tiempo acompañó durante todo el viaje. De hecho, incluso lo llegaron a retrasar en las horas para no pillar tanta tormenta, pero aún así, vamos, no era el día más indicado para volar. Había muchas nubes que cubrían las montañas, entonces los pilotos creyeron enormemente que ya habían sobrevolado Curicó, Chile, que de hecho en la película sale, estamos en Curicó o por ahí, por la zona, ¿no? Y ahí es donde virarían al norte para empezar el descenso al aeropuerto ya de la capital chilena, ¿no? Pero claro, no se dieron cuenta que había un error o en las lecturas de instrumentos o había un error ahí o lo leyeron mal porque indicaba que todavía estaban entre 60 y 70 kilómetros de Curicó. O sea, se pensaban que ya habían llegado porque no veían nada, pero no habían llegado todavía. Entonces, claro, al estar en otro punto, el avión comenzó a descender cuando no tendría que haber descendido. O sea, mientras aún sobrevolaba los Andes. ¿Qué pasa? Que ya bajaron las de las nubes y vieron la montaña, pues ahí delante, ¿no? Plan de que se la iban a comer. E intentaron como subir, vamos, las alas se fueron un poco a la mierda, ¿no? Por así decirlo. Las alas chocaron con las montañas, hasta tres o cuatro choques hubo. La sección de cola se desprendió del fuselaje. El resto se deslizó por la montaña a una velocidad de, flipar, 350 kilómetros hora.
Joder.
Se fue
Y
ahí
aún así
descendiendo
es
por
una
el
velocidad
tobogán,
baja.
sí, claro, porque
Porque le
tú
iba
subes un avión,
frenando
está cerquita,
también.
a día
O
de hoy la
sea,
aviación
sí.
ya te lleva a los 1.000 km/h,
Pero claro,
más o
imagínate,
menos,
choca porque
210.
chocaron a esa
Sí.
velocidad. Claro, descienden a esa velocidad como por un tobogán, ¿no? Unos 325 metros y se estrellan contra el hielo. Entonces, claro, a esa velocidad, pues imaginaos el choque, ¿no?
Sí.
Con la nieve del glaciar. Y nada, y bueno, pues curiosidades así que salían de esas turbulencias y tal, que salen en la peli, es que uno de ellos como que coge el teléfono y bromea, ¿no? En plan de, uy, cuidado, una pila en los cadáveres, tal. Y luego, fíjate, o sea, como todo chistes, ¿no?
No se puede bromear, ¿no?
Es que muy fuerte, o sea, luego sí que tuvieron que apilar cadáveres, ¿no?
A ver, ten en cuenta también que son chavalillos que eran chavales jóvenes y además era su primer viaje y pensaban, bueno, pues esto es lo normal, imagino,
Claro, no, sí, además lo
pero
bromeaba en las
sí.
entrevistas que vi en el docu. Sí que bromeaban un poco con eso, en plan de que al principio era como, turbulencias, qué bien. Y ya hubo uno que estaba así mirando los mapas y dijo, no, o sea, no tendríamos que estar bajando aquí, o sea, está algo mal. Y ya nada, pues ya cuando ya empezaron a ser bastantes tochas las turbulencias, ya saltó la alarma de colisión, pues ahí es ya cuando, obviamente, pues se acojonaron de verdad, ¿no? Y nada, pues ahí pues flipando todos, ¿no? O sea, el matrimonio este que decimos de Javier y Liliana, se dieron la mano, empezaron a rezar, ¿no? El resto igual, ¿no? Y al final, pues pum, ¿no? El choque este. Cuando se prendieron las alas y el fuselaje. Y datitos de la gente que sobrevivió tal. Como habíamos dicho, 45 pasajeros, ¿no? Los 19 del rugby, familiares, amigos, tal, ¿no? Pues de estos 45, 29 quedaron vivas tras el impacto. Ahora, 29 de esas 29, a ver, vivas en algunos muy bien y otros muy mal.
Hay
Pero
que
lo que sí
matizar en
que.
qué condiciones, exacto.
Claro, o sea, lo que fue el primer impacto, murieron como 24 de primero. O sea, primera instancia, 24 ya, pues eso.
Entre la propia
Se
caída y
murió.
los momentos inmediatos, claro.
Sí, porque cuando se separó la cola de la parte trasera, aquí tengo yo el datito, que dos filas de asientos de pasajeros se fueron de golpe. Entonces esos, claro, mueren en el acto. Y luego otros dos pasajeros les succionó la corriente, que esto sale en la peli, además, está muy guay la escena,
Sí.
y se van por la cola del avión, claro. Te succiona eso, pues a saber, te estrellas ahí con la nieve o lo que sea, también, ¿sabes? Que de hecho luego uno de ellos de los que se perdió, porque claro, desapareció mucha gente así en un primer momento, fue encontrado el 14 de diciembre, o sea, ya como meses después.
Muerto, obviamente.
Claro,
Claro.
encontraron el cadáver, ¿sabes? Pero que al final era como, ah, pues mira, aquí ha aparecido uno. Porque lo que digo, o sea, eran 29, ¿no? Pero bueno, muchos estaban, las heridas que había, claro, al chocar lo que es el fuselaje, ¿no? O sea, la cabeza del avión a 350 kilómetros por hora, los aviones de aquel entonces, pues hombre, tampoco eran
Los
como
asientos se
ahora, o sea,
apilaron
los
unos contra
asientos eran una
otros.
mierda,
Esto se ve
claro.
también muy claro en la película, cómo el impacto hace que se les vayan rompiendo, por ejemplo, los tobillos a algunos de los pasajeros, ¿no? Al chocar
Claro,
junto
un
a
montón de
sí, al
fracturas.
asiento de adelante, sí, piernas
Por eso,
rotas,
por el shock.
o sea, caos. Y luego hablaremos de
Efectivamente.
ello, pero suerte también que los asientos eran así y llevaban los cinturones. Que en otros momentos de la aviación las cosas eran diferentes y hubiese sido muerte instantánea de todos prácticamente.
Claro, porque hay que tener en cuenta que son
Sí, y a ver,
han pasado
y
50
hay gente
años
que
de esto,
dice.
entonces los sistemas de seguridad que hay ahora no son ni de lejos los que había por
Claro, es
aquello.
que eso también es importante, ¿no? Que mucha gente, pues eso, que se acabó atravesada por partes de metal y de asientos y de todo que
Exacto.
había.
Y la sustitución paulatina del
Pero
metal por materiales que lo van sustituyendo con
rompibles,
menos
sí.
rompibles y
Claro, que
más
no te puedas
aerodinámicos
seccionar,
y
¿no?
menos peso, efectivamente, ¿no? Más de
Bueno,
seguridad.
las dos cosas, o sea, yo decía más rompibles, todo lo que es la parte interna del avión suele ser de plástico para que no se te clave el metal
Eso
dentro, ¿no?
es.
Pero a la vez la parte de fuera suele ser de materiales más duros para evitar que se rompa.
De todas maneras dicen, vale, fue error del piloto, ¿no? Claro, porque al principio se pensaban que estaban en otro punto que no estaban. Pero en cualquier caso, en ese momento que se dio cuenta el piloto de que vamos a chocar, intentó meterle potencia todo lo que pudo hasta que el avión se quedó como completamente vertical hacia arriba para intentar subir. O sea que igualmente, bueno, pudo ahí maniobrar un poco, pero vamos, que ya era imposible. O sea, sí fue culpa del piloto,
Sí.
pero bueno, que en ese momento, yo qué sé, al no ver el mal tiempo, tal.
Yo
Y si le
tenía un
sumas
dato
además que
sobre
estás
esto.
completamente en vertical
Sí.
y las corrientes de aire, no has perdido toda la aerodinámica, te están empujando hacia detrás, o sea que independientemente de cómo
Claro,
fueras,
es que era un
tenía todas
caos.
las de perder.
De hecho, el piloto, bueno,
Sí.
murió. Fue uno de los que se murió en
Sí, en el
el
acto por la
impacto porque
caída,
se
sí.
quedó como con el panel de mandos incrustado en el pecho y vamos, se aplastó. Vamos,
Claro.
un aplastamiento. Y el copiloto, que estaba vivo, pero como medio moribundo, que esto sale en la peli, estaba ya en los últimos momentos de vida, les dijo a los chicos que estaban en Curicó y le preguntó a uno si le podía acercar un revólver para pegarse un tiro. Y el chico dijo no.
Poco
Antes
cristiano
que
es eso, de
avancemos,
quitarle la eutanasia.
sí.
Claro, pero a ver, es que también al ser cristiano dices, no te quiero
No
matar,
te voy a ayudar a
quiero que
matar,
te mates,
exacto.
¿no? Que
Sí,
te lleve
sí,
Dios, no
sí.
sé. Pero vamos, que
Pero.
no, que minutos después se murió y ya está, ¿sabes? Pero vamos, que el copiloto ya dijo, aquí ya
Sí.
he palmado.
Pero aquí el fallo humano fue también que ellos se pensaban que estaban en Curicó porque habían calculado cuándo girar, cuándo hacer el giro en la cordillera según el tiempo de vuelo que llevaban. Y no tuvieron en cuenta que como tenían viento de cara, digamos, eso les estaba frenando la velocidad y entonces no habían llegado al punto que se suponía en el minuto que se suponía. I iban a ciegas, vaya, lo hicieron de
Sí,
cabeza,
totalmente.
habían hecho, el piloto había hecho la ruta un montón de veces y la tenía por la mano, le estaba enseñando al otro que el otro también, o sea, estaba aprendiendo la zona, pero era bastante experimentado y dijeron, vale, minuto tal. Ya estamos aquí, giramos y no estaban
De
ahí.
todas
Y
formas,
iban directos a la montaña, a la cordillera. Y lo que dices, como subió para arriba, dentro del error humano, eso les salvó luego la vida a la mayoría, porque si no se hubiesen chocado de cara con la cordillera.
también un poco. Que, pero vamos, que el piloto que era el coronel Julio César Ferradas, en realidad era bastante experimentado. O sea, estaba en la Fuerza Aérea, tenía 5.117 horas de vuelo y había sobrevolado esta parte de los Andes 29 veces antes. O sea, quiero decir que tampoco era nuevo el piloto.
Que no
Y
era el becario, vaya.
el avión tenía
Exacto.
4 años y 800 horas de vuelo el avión. O sea, que tampoco es rollo, uy, es un avión nuevo, un piloto nuevo.
De hecho,
Bueno,
hablaban, cuando
sí.
hicieron la parada técnica ahí en Argentina, lo que hablaban era que se cruzaron con otros pilotos y tal, porque estaban todavía bien si salían o no salían y tal. Y cuando regresó otro avión con un avión mucho peor, dijeron, pero si nosotros hemos podido con este avión de mierda, vosotros que tenéis
Sí.
aquí este Ferrari, joder, podéis ir tal. Y fue lo que finalmente les dijeron, venga, adelante, pues vamos con ellos. Que ellos mismos sabían incluso que tenían buen material para poder volar en esta zona, pero bueno.
Aún así le llamaban a ese avión el trineo, trineo de no sé qué, lo tengo apuntado en algún
Hay
sitio.
algo, sí, es verdad, eso lo escuché
Nunca
también.
mejor dicho,
Que
¿no?
sí, que es como también
Era
premonitorio, ¿no? Viernes
exacto.
13, el trineo, no apiléis los cadáveres, estaba como todo hecho a propósito. Bueno, ahora no lo encuentro exacto, pero la cosa es que el avión pues estaba bien, pero sí que tenía sus años y pues entre los pilotos lo tenían un poco como lento, ¿no? Pero
Trineo de plomo, ponele.
nada preocupante,
Trineo de
sí,
plomo,
trineo
es
de
verdad.
plomo,
Trineo de
eso,
plomo.
sí. Sí, es que también vaya
Es
casualidad, o sea, que hay como
que no
muchas
se puede
cositas
decir
que,
nada. Sí.
claro, se dice un poco así a lo tonto, pero luego fíjate, o sea. Y bueno, nada, lo que decía de los primeros muertos es, los miembros de la tripulación, tres mueren, 10 pasajeros también al impacto. De estos muertos se encuentran 6 cuerpos, pero 7, pues lo que os digo, estaban ahí desperdigados, los fueron encontrando algunos después, pero vamos, que no estaban todos ahí. Y luego las personas que fallecieron durante la primera noche debido a las temperaturas que bajaban hasta menos 30 grados. O sea, llegaban. Entonces, claro, tenían múltiples heridas, lo que hemos dicho, ¿no? Del choque y tal. Las fracturas, los que tuvieron fracturas abiertas, no sobrevivió nadie. Claro, es que al
Algunos
final.
aguantaron
Luego
más y
hablamos de
luego
ello.
pillaron alguna gangrena y tal, pero que no
Claro,
había
luego ya eso es más
solución.
adelante, pero vamos, los que en un primer momento de los 29 que habían sobrevivido al impacto, pues los que tenían fracturas así muy abiertas y muy tochas, no, en la primera noche ya se murieron. Y bueno, lo que sí que cuenta muy bien en la película también, ¿no? De los sobrevivientes de Roberto Canessa y Gustavo Cervino, que eran estudiantes de segundo año de medicina y bueno, pues pudieron hacer aquí un pequeño triaje, priorizar a los más necesitados, ¿no? Así como en un primer momento, ¿no? Y también tenemos, bueno, Nando Parrando, el personaje proto,
Parrado,
¿no?
sí.
Casi.
Parrado, sí.
¿Parrado? ¿Cómo es? ¿Parrando?
Sí,
¿Parrado? ¿Parrado?
Parrado.
Vale, pues Nando Parrado, que se había fracturado el cráneo y permaneció en coma durante 3 días. Y luego al final sobrevive, ¿sabes? O sea, que es
Sí,
spoiler,
spoiler.
spoiler. Pero
Sí.
Juanín, que alguien dice, está en coma, que le
Bueno.
daban hasta por muerto. Bueno, tocaron el pulso, pero dijeron, este tampoco, o sea, con el cráneo fracturado, pues se va a morir, ¿no? Y al final no.
Claro.
Esto es curioso también que en la película, por ejemplo, vemos que tiene lo que se conoce en medicina como ojos de mapache, ¿no? Estas marcas alrededor de los
Ah,
ojos,
sí.
y este es un signo de haber fractura en la base del cráneo. Que lo que decía Fátima, este hombre estuvo inconsciente 3 días, creo recordar que dicen, y sus compañeros lo llegaron a dar por muerto, y esto fue lo que le salvó la vida porque lo colocaron con la cabeza tocando la nieve, como diciendo, está muerto, ¿no? Pues no lo necesitamos aquí cerca nuestro. Y al ponerle con la cabeza en la nieve crea una especie de hipotermia, obviamente, ¿no? Y la hipotermia es un factor neuroprotector. Y esto le bajó la inflamación cerebral, o sea, la inflamación que tenía a nivel de craneal, ¿no? Y a la vez, como lo habían dejado ahí quieto, no lo movieron. Tampoco le dieron de comer porque se suponía que estaba muerto y todo esto pues le salvó la vida. Luego empezaron a ver que
Flipa.
empezaba a reaccionar, que no estaba muerto, lo metieron otra vez para adentro y al final pues luego vemos qué pasó con él. Pero...
Que está haciendo podcast. Eso es
Sí,
lo que
sí,
pasa por él.
sí.
Que eso ya he escuchado
Sí,
algunos
sí.
suyos también que son
Sí, es
interesantes,
que
¿no?
Juanín, que...
Es volver de la muerte prácticamente.
Bueno,
Sí,
había
sí,
otro que
sí.
tenía un trozo de metal clavado en el abdomen y cuando se lo sacó se llevó parte del estómago. Enrique Platero,
Y
cuentan.
este sigue vivo también.
Pues no lo sé, estoy buscándolo.
No,
Sobrevive.
murió
Ah,
en la
no,
luz.
murió en la luz, pobre. Ah, es
Murió
uno
en
de
la
los que
luz.
se murió luego. Bueno, pero que
Sí.
sobrevivió bastante, ¿no? O sea que
¿Sí?
a pesar de tener eso clavado ahí en el estómago, ¿no?
El día 17 muere por la
Sí.
luz.
Es que
Y bueno,
ya
nada,
es
pues
mala
sí.
suerte que encima de todo lo que han pasado empiezan a
Bueno,
sobrevivir y de repente
ahora
una luz.
llegamos ahí, ¿eh? Porque es
¿Qué
que vaya
más?
pena, ¿sabes?
¿Qué más queréis?
Sí,
Claro,
sí.
porque todo el agujero que había dejado el avión al deslizarse luego se volvió a llenar y el avión se y el avión para abajo otra vez. Le volvió a caer toda la nieve encima. Bueno.
Sí, ahora vamos a eso. Nada, que se despierta, bueno, cuando se despertó Nando Parrado, vio que su hermana, que murió luego al noveno día, o sea, también fíjate, 9 días ahí, ¿no? Estaba fatal, tenía un montón de heridas internas y eso. Se quedó con ella todo lo que pudo, ¿no? Pero vamos, que no hubo manera, ¿no? Sin ningún otro tratamiento, a saber qué tendría, ¿no? Por dentro de la chica. Y nada, se quedó con su hermana, su madre murió en el acto. Y la hermana, pues 9 días después ya falleció. Entonces, los de los rescates, ¿no? Que estábamos también hablando un poco antes de grabar. El segundo día ya inmediatamente salen 11 aviones de Argentina, Chile y Uruguay. Y salieron a buscar el avión. Y el área de búsqueda incluyó además el lugar del accidente. Se llegaron incluso a
Sí.
sobrevolar 3 aviones la zona de los sobrevivientes, pero no lograron divisar el fuselaje porque, claro, con el blanco de la nieve, pues nada. Entonces, los que estaban ahí gritando, bueno, gritar, ya ves tú qué va a servir, o sea, de nada, ¿no? Pero bueno, que se movían, apilaban las maletas en forma de cruz, incluso cogieron un labial rojo, un pintalabios, e intentaron poner en el techo del avión SOS o algo, pero claro, obviamente a lo mejor se quedaron en media S, ¿sabes?
Eso
Porque
se acaba así, entre
no
el
les
frío que
dio
se congela, se rompen, es
nada,
que no daba
imposible,
para
les
más.
intentaron poner señales, pero aún así, nada. Y lo que decían en la entrevista de algunos de los sobrevivientes era que, claro, ellos pensaban, ¿cómo no nos van a ver si nosotros les estamos viendo a ellos? Plan de, si nosotros les vemos, ellos los tienen que ver, pero claro, luego ya comprobaron que desde alturas un
Exacto.
poco más considerables, es que no se ve, se ven puntitos negros que los confundes con la roca, el avión blanco que se confunde con la nieve, o sea, es que es imposible, por muy bajo que vueles. Incluso había uno que dicen que voló súper bajo, pero que nada. Bueno, el que voló bajo. Ya dijeron, este sí nos ha visto seguro porque estaba volando mucho más bajo y seguro que ahora daba la vuelta y veían cómo quedaba la vuelta y no sé qué. Y dicen, ya nos han visto y entonces empezaron a celebrar se abrieron un vino, se abrieron unas latas, porque pensaban que ya les iban a rescatar, que les habían visto. Luego ya pasaron los días y ya vieron que no, pero tú fíjate, o sea,
Sí.
les iba bien. Vamos a tomar
Derechos
la
para
comida,
todos.
¿sabes? Mejillones para todos. Y ahora, y nada, menos comida, ¿sabes? O sea, aquí es que tela, ¿eh?
Sí,
Pero
que lo estamos
imagínate
contando un
la
poco con la
inocencia que
broma, pero
tenían
es un
también,
caso
claro.
fuerte. Sí,
La inocencia que
sí,
tienen como
sí.
diciendo, hostia, que nos han visto, que nos han visto, pero es
No, hombre, pero
que.
tú, yo es que sí, yo también habría pensado a lo mejor que me habían visto, ¿no? Porque si yo veo ahí tres aviones y luego veo uno que sobrevuela más bajo y que como que da la vuelta o lo que sea, digo, ya está, nos han visto seguro, ¿no?
Pero también lo que dice Ricardo de la inocencia, ahora es, me estoy acordando, se lo he escuchado a uno de los supervivientes,
Sí,
a Carlitos Páez,
a
en
Carlos
alguna
Páez.
entrevista, sí, que comenta eso, que lo que decía antes, ¿no? Que el colegio era un poco un colegio de clase alta, ¿no? Hablamos de un barrio también un poco bien situado y que eran niños de bien, que Carlos Páez, por ejemplo, tenía 18 años, tenía niñera, nunca había salido de casa de sus padres, mételo en medio de la nada a sobrevivir como
Que
puedes,
la
¿no? O sea,
niñera
tú
le
ves
hizo
un
la
avión.
maleta, que eso también dice. ¿Te
Exacto,
imaginas? La
sí,
niñera me
sí,
hizo la
sí.
maleta. Tócate los huevos. Perdón, eso no se puede decir en redes. Bueno, sí,
Sí,
supongo que
aquí en
sí.
el podcast,
Sí,
aquí
tócate las
sí.
narices, ¿no?
Ya, pero bueno,
Exacto,
aún
es
así,
que.
aunque no fueran ricos, igualmente metes a alguien de clase más baja o con menos dinero en la nieve, yo creo que le pasaría igual, ¿no? O sea,
Sí, pero que,
creo que
digo,
como son
yo
ricos,
qué
no
sé,
saben
que.
valerse por sí mismos, ¿no?
No, no, o sea, que no se entienda así tampoco, pero que quizá, o sea, hablamos de gente que no estaba acostumbrada para nada a pasar hambre, por ejemplo,
Hombre, eso sí,
claro,
claro.
que había tenido siempre comodidad, ¿no? Que iban en mocasines, que iban con la maleta hecha y
Bueno, y sobre
luego
todo
de
la ropa. Lo de la ropa es muy importante
también,
porque, claro,
sí.
allí tenemos en cuenta que como esto fuera octubre, allí es como que el verano empieza en diciembre o así. Entonces, eran como, decían que era una primavera así un poquito como calurosa y tal, y que, no, vamos, es que tenían nada, chaquetillas, ¿no? O sea, que eso también hizo que por lo que, vamos, que tuvieron al final que arrancar como las fundas de las maletas, de los asientos, ¿no?
De
Para
los
poder hacerse
asientos, sí.
como abrigos y como ropas o cosas así, ¿no? En blanco, pues con lo que tenían, ¿no? Porque es verdad que no llevaban nada, o sea, no estaban cero preparados. De hecho, me sorprende incluso que hubiese latas de comida, porque
Sí, no,
bueno, allá
además que llamaban la
están.
despensa a una mochilita de un bolsito de mujer que decía que guardaban ahí el chocolate y que cuando vieron esto empezaron a comérselo y tal. Pero sí, la verdad que yo no sé a qué iban, pero desde luego
Pero es verdad que yo cuando vuelo
iban
tampoco llevo
preparados.
comida, ¿eh?
Das
Porque lo último que
por hecho
esperas
que
es
la
que.
compras allí, claro, o sea.
Lo
Sí, a lo
último
mejor unas
que.
galletitas o algo que te puedas llevar, yo qué sé, pero.
Y hombre, yo.
También hablamos de un vuelo, no desde Uruguay, que tampoco es muy largo, pero Mendoza, Chile, eran 90 minutos. 90 minutos dices que me llevo como mucho un
Claro que
bocadillo.
tampoco,
O
sí.
sea, sí, que no es un vuelo de 8 horas que puedas decir, va, me llevo comida que voy a pasar hambre, ¿no? O
Y que
sea.
no es un vuelo comercial que tiene su propia comida también, que eso también hay que tenerlo. Es un vuelo
También,
militar que
claro,
contrataron
también que
ellos
ahí,
y
por
tal, y los
ejemplo, madre
militares
mía.
no. Claro, ahí tienes, pues mira, la comida está preparada terrible, pero oye, por lo menos es comida preparada terrible que puedes aguantar unos días con eso.
Claro,
Claro,
te
porque
cigarrillo,
calzado,
chocolate, ¿no? Un poco más.
cigarrillos, ¿no? Que.
Decían que a veces fumaban como para calentarse un poquito y que para quitarle como el gusanillo del hambre.
Claro, y también
Sí.
que
Claro, o sea,
intentaron
yo que
hacer un
fumo y a
té con el
veces que tengo
tabaco.
hambre y digo, voy a echarme un pitín en vez de peor, ¿no? Menos
Va
sano.
peor.
Pero
Es muy
es verdad
comentario de
que
anorexia,
sí.
¿no?
No
Claro.
quiero comer. No, pero yo que sé que a lo mejor digo, uy, me hago un sándwich de merienda, nada, me pongo un piti y ya luego ceno, ¿no? O sea, que es verdad que el tabaco te quita el hambre, o sea, eso es así, ¿no?
De hecho,
Pero
también
claro, el
comentaban que
tabaco sin.
intentaron hacer té con tabaco también, porque decía que ahora uno de ellos era hijo de tabacalero, ¿no? Que fabricaba tabaco y tal, y que sí que
Bueno, se le darán
utilizaban,
hasta comer.
exacto, que
Sí.
utilizaban hojas secas de diferentes vegetales también para añadirlo al tabaco y tal. Intentaron hacer un té con eso y evidentemente no lleva a ningún lado.
No, y comértelo
No,
tampoco, ¿sabes? O
comértelo
sea,
tampoco.
no,
He
no iban nada
escuchado
preparados.
también que intentaron comerse cinturones, cuero de abrigos y cosas,
Y
y
algodón, pero
obviamente.
enfermaron.
Claro, les sentaba mal por los químicos que llevaban y ellos mismos eran conscientes de que les sentaba mal. Pero claro, no tienes otra cosa,
Sí, en un
el
primer
hambre
momento era
aprieta.
eso, que al final como cualquier
Sí.
cosa, pasta de dientes también se llegaban a tomar.
Sí, como postre, que también es duro ese testimonio, decir, mi postre es la pasta de dientes, ¿no? O sea, algo que ya de
Sí,
por sí
sí,
no te
sí.
comerías, te lo comes como un lujo.
Claro, pero es que daros cuenta que eso no había vegetación de ningún tipo, no había menos animales. Entonces, claro, la comida es que les duró una semana. Se llegaron a comer también polvos de maquillaje.
Sí, es
Escuché
cierto,
en una
yo.
entrevista.
Sí, pero es que lo de la pasta de dientes también tiene que ser tóxico, ¿no? Tiene que tener ahí
Sí.
magnesio a tope también.
No,
En
claro, te
aquella
sientas
época
rato
quizá
ahí.
no era tan tóxica, ¿no? O sea,
Claro.
hablamos
No,
de los
claro.
70, quizá era un poco más natural, pero aún así.
Igual que cuando hablan del
Que no,
tabaco
que
este,
no.
que tendría que ser más artesanal de lo que es ahora, ¿no? Menos químicos y tal, más natural, por eso que
Sí,
hablaban,
bueno,
¿no?
pero como que sí,
De
tampoco.
hoja de planta seca, pero claro, tampoco se podía tomar.
Sí, conocí
Sí.
tampoco. El cinturón quizá era cuero auténtico, ¿sabes? Que ahora quizá
Sí.
escuchas, se ha comido el cinturón y el
Pero aún
cinturón
así
lleva más
tampoco, comerte el
plástico que
cuero
otra
tampoco
cosa,
es
¿no?
bueno, ¿eh?
Pero
O
aún
sea,
así,
no lo
exacto,
digieres
no,
bien.
el
¿Y qué es
tinte
eso?
o
Que
lo
la
que
gente
lleve,
que
sí,
comió
no,
más
no.
de objetos, al final enfermaron y ya les dijeron, vale, esto no
Claro.
puede ser. Y bueno, nada, lo del rescate, ¿no? Cuando bajó en absoluto aquí, antes de la luz. Cuando seguían las nevadas y las tormentas, claro, en esas duras condiciones, pues los equipos de rescate ya dijeron, mira, no vamos a encontrar a nadie con vida. Entonces, por protocolo, el décimo día ya, ¿no? El décimo, el octavo día, 8 días, tengo yo el dato, no sé si vosotros habéis
El
dicho antes
11,
10.
lo tengo, mira, tengo la grabación porque luego íbamos a hablar de ella, si queréis os la paso ahora.
Ah, mira,
O
pues pon
sea,
la grabación, que ahí
pongo
está
la
ese nombre.
grabación, sí. No he encontrado la grabación original, pero tengo la grabación de la película La Sociedad de la Nieve, que está en Netflix, de la escena del momento en el que ellos escuchan por radio que se ha parado la búsqueda, ¿no? Y en esa escena se escucha lo siguiente.
Ampliamos la información de última hora. Acaba de finalizar la búsqueda del avión Washoe siniestrado en los Andes con un grupo de rescatistas de Lloyd Christian. En los 10 días que ordena el protocolo, se realizaron 66 misiones de búsqueda y rescate con 17 aviones de la Fuerza Aérea Chilena, así como aeronaves de la Fuerza Aérea Uruguaya y Argentina, sin ningún resultado. La búsqueda se reiniciará a comienzos del año próximo, cuando el deshielo permita mejor visibilidad para hallar los restos del desastre. El Servicio Aéreo de Rescate de Chile informó que en 34 accidentes aéreos ocurridos en los Andes, jamás hubo sobrevivientes. Una pausa comercial y volvemos con otras
Pues yo
noticias.
tengo el dato de que fueron 8 días, o sea que el 21 de octubre, después de buscar 142 horas y 30 minutos, el dato bastante exacto, pero que fue el 21 de octubre cuando dieron por finalizada la búsqueda.
Puede ser, puede
Y
ser.
que ellos como que se enteraron 2 días después o
Y
algo así, por eso
también,
lo del 10
sí.
días, ¿no? A lo mejor. Pero sí, creo que el protocolo eran 8 días y ellos ya cuando, claro, cuando hicieron la especie de radio, como unos cables, ¿no? Y uno de los estudiantes, Roy Hartley, tenía un poquito de conocimientos de electrónica, entonces improvisó como una antena con un cable del avión, la radio y tal, y ahí es cuando dieron la noticia, era un décimo día.
De ahí los
Y claro,
gritos
porque...
que se escuchan de fondo en lo que acabáis de
Claro, de lo de la
escuchar,
peli, ¿no?
porque está sacado de
Entonces
la peli.
imagínate
Sí, sí, sí.
que es que
Que
qué bajón,
también.
pues, llevas 11 días ahí, sabes que no te van a rescatar y que ya te dan por muertos, ¿no? O sea,
Sí,
de hecho, bueno, el
alguno.
capitán Marcelo decía
Sí.
que es el que se cargaba un poquito, como que tomó el mando de repartir la comida, ¿no? Y se sentía culpable de haberles llevado al viaje, porque claro, algunos con esa noticia tenían la sensación como de que su familia les había abandonado, dicen en algunas entrevistas. Y claro, que era como muy desesperante pensar, vale, nos dan por muertos, seguimos vivos, pero no sabemos cuánto vamos a vivir o si vamos a morir mañana, ¿no? Entonces era como, pues imagínate, qué horror.
Y que sabían que faltaban meses hasta que se retomase la búsqueda y que esa búsqueda era para buscar sus cuerpos, no a
Los
ellos.
restos, decían los restos,
Entonces
decían, y
tampoco se
decían,
iban
claro,
a
ellos
dar
decían, y los
prisa.
restos
Los
éramos
restos,
nosotros, que era lo que
sí.
decían, ¿no? Y nos llevaban restos a nosotros.
Sí, claro, que eso era muy importante
Es que
haberlo
es fuerte,
escuchado encima
sí.
ahí, ¿sabes?
A uno de ellos le he escuchado en alguna entrevista decir, es que debemos de ser de las pocas personas en este planeta que han sido conscientes de que para nadie más existían, ¿no? Que ya los daban por muertos siendo ellos, estando vivos. Que si no lo hubiesen escuchado aún, pues a saber qué hubiese pasado, ¿no? Pero eran muy
Sí, porque
conscientes
lo
de que los
mismo tenían la
buscaban.
esperanza de, bueno, aquí sigue la búsqueda, vendrán, vendrán, pero es que ahí ya sabían que no iban a venir. De hecho, uno de ellos dice en una de las entrevistas que en ese momento ya pensó él, tenemos que salir por nuestros propios medios, como sea, porque aquí no va a venir
Sí,
nadie. Es decir,
también fue eso, un punto de inflexión, ¿no? Como,
o
sí.
salimos o aquí nos vamos a quedar, ¿no? En plan,
Y es lo que
hasta el
insistía, ¿no?
verano.
Carlos Páez, ¿no? Este señor que sí que ha dado un mogollón de entrevistas, ¿no? Y además que sale en muchos podcasts también, ¿no? De este estilo. Decía que, claro, que él quería que el primer libro que se publicara de respecto a esto era al final del décimo día, que le quieren llamarlo así por eso mismo, porque fue el punto de inflexión de esperar a que nos busquen a empezar nosotros a movernos para poder buscar una salida.
Claro, porque tú ahí estás aguantando todo lo que puedes, ¿no? Diciendo, bueno, ya viene, ¿no? Pero
Ya
ahí ya
viene.
dices, vale, ahora empieza como otro mundo, ¿no? De hecho, hay algunos que decían que ya era como una sociedad, ¿no? Es que por eso el título, ¿no?
El
También,
título.
que el documental que me vi yo del 2007, uno de ellos, vamos, se llama igual, La Sociedad de la Nieve, por si lo queréis buscar. Está como
Y hay un libro
bastante, hay
también con
bastante
ese
acceso.
título. Sí.
Pero porque eso dicen ellos mismos que al final crearon como, pues eso, como una sociedad de, bueno, pues eso, los repartos de la comida, de la bebida, lo que hacían era con la nieve, cogían planchas de metal, que esto sale en la peli,
Sí.
lo derretían y luego lo ponían como para que cayera sobre la botella de vino y ahí ya beberse el agua, ¿no? Que eso también, Ricardo, no sé si beberte la nieve.
Hombre. A ver, es que va a hacer más daño que ayuda. Es verdad que sí que se va a necesitar bebida, evidentemente, porque duele más la sed que el hambre, ¿no? En este caso, porque se necesitan más cantidad y porque el cuerpo necesita estar hidratado, porque la mayor parte de nuestro cuerpo va a ser agua, ¿no? Y se necesita ir reponiendo este agua que vayamos quitando a partir de la orina, a partir del sudor, para ir dándolo, ¿no? El problema que nos encontramos es que, evidentemente, primero es sólida, es semisólida, ¿no?
Claro, por
Entonces,
eso la
eso te va a
derretienen
hacer
en la
daño.
placa y la
Claro.
mantienen en la botella de agua. Entonces ahí ya no pasa nada,
Claro.
si te la bebes o qué.
Hombre, beber agua muy fría, que es el caso, lo que va a suceder va a ser que se va a inflamar las vías respiratorias, las vías por donde van a pasar, y eso va, y vamos a tener un problema de las encías que se van a inflamar y tal, pero bueno, que es la mejor manera en la que vayan a poder beberlo. Claro, porque es que la otra opción es A, morir de sed, B, comer nieve, que es aún peor todo esto, ¿no?
Que
Entonces,
también
además,
quema, ¿no? O sea, todo
que
lo
también
que es
quema.
encías, lengua, garganta, el estómago, incluso, o sea, si tú coges nieve fría con las manos, ya notas que te está generando quemaduras, ¿no?
Claro,
Imagínate
sí,
en la
sí, fue muy
boca.
buena idea lo de ponerlo en las botellas de vino y luego decían que eso, que lo
Claro.
dejaban un poco al sol para que
Eso es.
no. Y de
Rebajar la
hecho es que
temp
por
aumentar la
eso
temperatura.
sobrevivieron, porque sin agua tú me dirás 3 días, ¿no?
Claro. Sí, tres.
Y además ten en
Sí,
cuenta
anda.
que esa nieve es muy pura, porque viene ya está directamente, o sea que no ha pasado por ningún otro lugar, entonces tienes nieve, le tienes agua la más pura que vas a poder conseguir, realmente aquella que directamente sin pasar por nada más la tienes ahí en la nieve, ¿no? Entonces fue una idea maravillosa y además que fue evidentemente lo que salvó la vida a la gente. De hecho,
Sí, al final hubo.
una parte del grupo se dedicaba a eso, ¿no? A hacer agua todos los días, ¿no? Para poder
Claro, lo que digo,
suplir.
y en la sociedad era como, venga,
Sí.
pues nosotros hacemos agua total, ¿no?
Eso es.
Pero claro,
Pero
ahora viene ñam ñam a comer.
¿y la comida qué? Ese es
Claro, o
el
sea,
asunto.
lo que digo es que duró una semana la comida. Aguantaron más días así sin comer, después de comerse los objetos y vieron que no, ya dijeron, pues ya está, nos
Y
tenemos que
más
comer
sabiendo que no
muertos.
iban a ir a buscarlos, que
Claro,
no
y
es
más
que
sabiendo que es que
digas
tienen que estar ahí,
dos
¿sabes?
días más aguanto, ¿no? No, es que tú sabías que ya no
Claro.
iban a ir.
Y luego en las entrevistas salen que muchos, como que llevaban un par de días ahí dándole vueltas, que lo habían comentado como en petit comité con otros y tal, hasta que ya de repente lo hablaron a todos y dijeron, no, no, sí, yo también lo he pensado, yo también. Y aquí, claro, pues ya empieza un poco, mucha gente se negó, estuvieron bastantes días sin comer. De hecho, el matrimonio este de Javier y Liliana, creo que fueron los últimos en comer, que sobre todo la mujer era como súper religiosa y tal, y dijo que vamos, que no, lo veían como un sacrilegio, ¿no? Porque decían, claro, estamos comiendo a otra persona y muchos pensaban, es que no les hemos pedido permiso. Entonces ahí ya dijeron todos, bueno, pues si a mí me pasa algo, tenéis permiso para comerme a mí, no sé qué tal, ¿no? Pero esto en la entrevista también cuando, porque claro, es lo que más se conoce, ¿no? De este caso, bueno, a comerse los cadáveres.
Exacto, o sea que hay cosas mucho más importantes, ¿no? Y de
Sí, hay
repente
cosas más
parece
importantes,
que...
pero, y luego la gente dice, ah, se comen los cadáveres como si lo hubiesen hecho así a la ligera, ¿no?
Claro,
No,
no,
no fue
está
así, o
todo
sea, es...
pensadísimo, sí.
Es que la entrevista me pareció bastante dura porque cuando decidieron hacerlo, decían los chicos, iba a decir, ya son mayores, ¿no?
Sí.
Los chicos decían que, claro, que por cuestiones religiosas muchos eran reticentes. Otros que sí es sacrilegio, ¿no? Que si sí había que pedirles permiso. Otros seguían con la idea de que retomarían la búsqueda en algún momento, a pesar de que ya habían oído que no. Y
El qué
luego otros
dirán,
que
¿no? ¿Qué va
también.
a pasar cuando, si nos
Claro,
rescatan
sí,
mañana, qué
también.
van a decir si ya no los hemos comido?
¿Qué ha pasado? No, pero
¿No?
claro, otros
Tienen,
tenían
sí.
claro que o comían proteínas, azúcar, grasa, o es que se iban a morir, ¿no?
Claro.
Entonces, tenían que hacerlo. ¿Cómo hicieron en primer momento esto? Pues cortaron esto lo dicen en la entrevista, cortaron unas pequeñas fibras de músculo de los cuerpos, los fueron como poniendo ahí, como en plaquitas, un poco al sol, y se los comieron. Pero la primera vez que uno comió, dice en la entrevista que le entró como una arcada y todo. Y luego ya se dio la vuelta y vio que su compañero ya había comido, ¿no? Y fueron como dos o tres que comieron al principio, ¿no? Y ya luego ya es cuando pues ya empezaron a cortar un poco mejor la carne. O sea, en cuanto vieron ya que había músculo, que bueno, a ver, yo lo he visto porque he hecho autopsias, ¿no? O sea, que si tú cortas la carne humana, es que el músculo es como un filete de ternera, o sea, tiene el mismo color rojito. O sea, que lo ves y dices, es que es proteína, ¿sabes? O sea, es que se puede comer, ¿no? En realidad no te va a pasar nada, ¿no?
Pero menos nutritivo de lo que parece, que hay estudios también a ese respecto
Sí.
y tal, que de hecho salió hace relativamente poco en National Geographic, que hicieron una comparativa, unos estudios y tal, referente a más allá, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la moral de comer carne y tal, canibalismo ha existido siempre, y a veces como ritual, a veces como mera supervivencia.
Sí, pero estos decían que al principio lo tenían como algo íntimo, o sea, cuando ya
Claro.
decidieron hacerlo los que empezaron a comer, que cada uno como que cogía su trocito y se lo llevaba a escondidas para comérselo, o
Claro.
sea, como que no lo hacían ahí rollo, que luego al final sí, luego ya era el banquete, ¿no? O sea,
Claro.
pues ya quedaba
Pásame el
gordillo y
frigopié,
pasaron
¿no?
las semanas, las semanas, las semanas, ¿no? y ya lo vieron como un poco incluso ya normal, en plan de, pues es que la comida que tenemos. Pero al
Claro.
principio era como que cada uno era algo íntimo, ¿no? O sea, y lo cuentan como
De hecho, uno de ellos, ahora
con
no
una
recuerdo
distancia
cuál,
así.
que decía que él, para poder superarlo moralmente, pensaba en la Eucaristía, ¿no? De comer del
Claro,
cuerpo
sí.
de Cristo y tal, lo mezclaba ahí un poco para poder hacerlo más llevadero moralmente hablando, ¿no?
Sí, a los más reticentes
Sí.
se les, a ver, se les convencía así. De hecho, a Javier y Liliana, sobre todo a Liliana, decían los chicos de la entrevista que se negaba a comer y ya le dijeron, mira, esto es el cuerpo de Cristo, así que tómatelo como algo
Como una
así,
comunión, sí.
como una
Exacto.
comunión. Luego recitaron algún versículo de la Biblia también un poco así y ya. Y entonces así es como comieron los que no querían comer por esto, ¿no? Pero vamos, que no fue tan fácil, ¿no? Como se piensa la gente, a lo mejor de, ah, bueno, pues yo me lo como y ya está, ¿no? Que para ellos fue como, claro, que incluso
Ni
yo lo
en
pienso y
plan
digo,
salvaje, o sea, era algo
claro.
que estaba organizado a nivel social, que dentro de ser supervivencia tenía también su ritual de respeto
Sí, de
y que
hecho
es que no
había
le quedó
algunos que
otra.
los que cortaban la carne eran como dos o tres o así, en un equipo, ¿no? Lo hacían a escondidas y les daban luego los trozos, pero no sabían de quién era, ¿sabes? O sea, lo
Ni
único
qué
que lo
trozo
sabían
era.
eran los que los habían cortado, ¿no?
Claro.
Pero el resto no sabían a quién se estaban comiendo, ¿no? Por así decirlo. Bueno, es que yo tengo el dato, que esto no lo sé porque no sé, no me acuerdo ya de dónde lo saqué, que dijeron que llegaron a comer incluso órganos, o sea,
Sí.
corazones, cerebro, pulmones, y porque muchos cuerpos quedaron completamente esqueletizados. Claro, tras semanas de hacer esto ya dices, pues ya
Sí.
sigo comiéndome pues hasta los
Yo
huesos, ¿no? Que sale en
lo he
la peli
escuchado
además.
eso también. Sí, empezaron comiéndose solo lo que es músculo. Y
Claro.
luego ya cuando no les quedaba más remedio, pues empezaron comiendo órganos, llegaron a comer hasta corazones y cerebros y, o sea,
Ya
órganos,
unos sesitos, oye.
todo
Bueno,
lo que
sesitos
pillen.
de cordero bien ricos.
Bueno,
Está.
y cuando
A mí me
ya se
gusta.
acabaron los órganos, pues los huesos a tope, incluso el tétano.
Ah, sí, porque decían luego que, claro, que llegaron un momento a pensar que les faltaba calcio y magnesio y tal, y dijeron, pues los huesos, ¿no? Entonces cogían huesos, los como que los picaban, hacían polvo y se lo tomaban
Eso no lo había
para
oído.
meterse
Había oído lo
calcio.
del tétano,
Tuétano,
pero
tuétano.
puede
Le
ser.
picaban los
Tuétano,
huesos
eso.
o los, sí, como
Tuétano,
que los.
tétano es la enfermedad.
Ya está, no venía.
Es que no hay episodio en el que no meta alguna.
La dislexia, ¿no?
Sí. Eso y la referencia a los Simpson, luego la metemos y ya está. El
Uf.
episodio es un éxito,
Uf.
¿no?
Nos van a censurar de esta, ¿eh?
Pues nada, eso que
Bueno.
sí, lo vi en una revista, que le picaban los huesos y se lo comían como para meterse calcio, ¿sabes?
Sí. Y ahora que habéis sacado el tema, voy a soltar una de las preguntas que nos hicieron llegar por redes. Guillem nos preguntaba, ¿la carne humana también sabe a pollo? He cogido esta porque me ha hecho gracia lo de también, ¿no? Porque hace
También.
referencia a que muchísima gente prueba un insecto o prueba algo raro que no ha comido nunca y
Sí,
dice sabe a
ancas de
pollo, ¿no?
rana, cosas así.
Exacto, sí, es como, no, sabe a pollo. Pero había muchísima gente interesada en esto y yo lo que he encontrado por internet es que la carne humana, según estudios así, gente que lo ha probado, sabe a cerdo de calidad. Tiene su lógica, ¿no? Al final somos mamíferos, ¿no?
Sí.
Nuestra dieta. Pero también hay quien
Compartimos
dice
bastante, ¿no? Con los cerdos.
que a vacuno o pollo. O sea, también están esas ideas. Pero la opinión general es cerdo.
A ver, ten en cuenta que nosotros cuando hacemos estudios bioquímicos para no utilizar evidentemente restos humanos, utilizamos cerdo, porque es lo más próximo a nosotros. Entonces sí,
Sí,
tiene
eso digo,
sentido.
sí. Además, si
Tiene
tú lo
sentido.
ves, si tú ves la carne, para quien haya hecho todo eso y lo haya visto, ya os digo que es de color como más tirando al cerdo de la ternera que al pollo. O sea, no es carne roja, ¿sabes?
Eso
No
es.
somos aves, o sea, dentro solo
de la
del pollo,
composición,
¿verdad?
claro, exacto.
Hombre, habría que preguntárselo a la gente, pero si yo no le dices que has visto como testimonios que dicen eso, tiene todo el sentido. O sea, que sepa más a, pues eso, a ternera o a cerdo que a pollo, la verdad. Es verdad que todo el mundo dice lo de eso, todo sabe a pollo.
Sí, por eso digo, traigo esta porque la juego, ¿no? Es que es verdad lo que
Sí.
decías, ancas de ranas, ratas, insectos, no sé, todo, algo nuevo, ¿no? Sabe a pollo.
Sí.
Prueba lo que sabe a pollo. Pues esto no.
Como
Pues
el sabor estándar, ¿no?
prefiero
Sí.
pollo. Y recuperando lo que decía Ricardo antes de los jabalís, un kilo de carne humana tiene 1.400 calorías y un kilo de jabalí, por ejemplo, 4.000.
Eso, o sea, que
Para que os
puede
hagáis
ser,
una
pero
idea
¿y eso qué?
del
¿Y
valor
eso por qué?
calórico.
O sea, quiero decir, si al final es
Tenemos
carne, ¿no?
poca, no lo
Músculo,
sé.
así como tal,
No lo
por
sé.
las fibras o la grasilla o.
Hombre, ten en cuenta que un animal salvaje, al fin y al cabo, está acostumbrado a la lucha por la supervivencia y por eso mismo tiene unas fibras mucho más duras, mucho más fuertes y además la capacidad de proteica también va a ser mayor como resultante de todo esto, ¿no? El ser humano. Pero claro, es que estamos comparando, los estudios se realizaron con seres humanos de la misma época. Quiero decir, no sé realmente cómo utilizaron los estudios, pero lo que utilizan es una comparativa
entre la capacidad calórica de esos animales de la época. Estamos hablando de que son estudios de Atapuerca, directamente, eso no se realizaron de esta época y tal. Y lo que se estima que la capacidad calórica de una persona por aquel entonces era inferior, primero, pues porque además somos animales sociales en el sentido de que para nuestra supervivencia necesitamos estar en grupo. No tenemos unas armas propias como puede tener un jabalí, como que tiene unas carnes mucho más prietas, mucho más gruesas para poder defenderse, ya no solo de los atacantes, sino también del frío y tal. Nosotros por aquel entonces ya manejábamos el fuego y no necesitamos
Oye, ¿por qué se compara
ese
con el
tipo de
jabalí? O sea, me
material.
refiero, y el pollo, un kilo de pollo, por ejemplo, comparado con un kilo de
No, no,
carne.
ellos comparaban
Porque el
con
pollo
el
tiene menos, o sea, el
jabalí,
pollo.
da
Ah,
menos,
bueno,
¿no? El pollo.
el pollo tiene menos, pero la pechuga de
Sí.
pollo no sé yo, ¿eh?
Hombre, ten en cuenta que la pechuga es donde tiene toda la masa, porque al fin y al cabo el mover las alas es donde tiene la mayor cantidad de fuerza. Entonces, ellos lo comparaban con jabalíes y con, ¿qué otro animal? Era mapache, tejón, no me acuerdo exactamente con cuál, porque eran animales que se habían documentado que estaban ya por esa época. Ellos lo que querían ver era qué capacidad calórica existía entre animales con los que se sabía que convivía, porque se encontraron restos dentro de este yacimiento, con los seres humanos que tenían marcas de canibalismo dentro del mismo.
Ah, vale, o sea, pero vamos, que tampoco se han hecho estudios a
A
día
día
de
de
hoy
hoy no, no, no,
con
no.
la ternera, con lo que
1.600.
sea.
La
No.
pechuga de pollo, el kilo, 1.600 calorías, que lo acabo de
Sigue
mirar.
ahí lo venía con el
Pues
pollo.
tenemos menos calorías que la pechuga de pollo.
Fíjate,
Exacto,
carne
ahí está.
sana.
Otro dato, si os interesa, no sé hasta qué punto es real, pero hay un proyecto artístico que se llama Human Meat Project, que se lanzó en la red hace unos años y se hizo bastante viral, en el que hacían creer a la sociedad que se iba a empezar a comercializar con carne humana para, por un lado, acabar con la crisis climática, ¿no?, y la explotación de animales, y por otro lado, acabar con la sobrepoblación en cementerios y la sobrepoblación, o sea, como el exceso de cadáveres en hospitales y demás. Tipo, vale, tenemos muchos cadáveres y nos falta alimento, ¿no? Pues si nos los comemos, está solucionado. Y pedían a la gente que donase sus cuerpos a este proyecto una vez muertos. Esto al final era querían visibilizarlo y ya está, no es algo que se llegó a hacer. Y estos tenían como eslogan que tu cuerpo puede alimentar a 40. Según ellos, de un cuerpo humano se alimentaban 40 personas.
Pero
Una
con cuántos,
comida, se
una
entiende,
comida,
una comida.
claro. Si tenemos en cuenta que el valor
Bueno.
calórico que puede generar y tal, en base a los carbohidratos, grasa, proteína o así, que tiene la carne humana, a diferencia de los animales, como te digo, ¿no? Salvajes y tal, pues poco va a hacer. De la misma manera que un jabalí te puede aguantar, puede alimentar 3, 4 días, pues imagino que el ser humano aguantará, dará para uno.
De todas formas, lo que hacían aquí en las entrevistas, o sea, porque eran en plan de, ah, venga, una vez que ya empezamos a comer carne, no se ponían un filete de una pierna entera,
Claro.
¿sabes? O sea, lo que hacían era además racionalizarla muchísimo,
Claro.
porque no sabían cuánto tiempo les quedaba ahí, sabían claramente que iban a estar semanas, meses, incluso, ¿no? Decían, oye, a ver si se nos van a acabar los cuerpos, incluso, ¿no? O sea, pensaban
Claro.
de decir, dale, de los que tenemos aquí a mano, ¿no? O sea, que luego encontraron más y tal, ¿no? Pero también estaban un poco preocupados para que no se quedaran sin esa comida, que era lo único. Entonces, aún así comían muy poquito, decían.
Tipo carpacho, vaya, decían.
Sí,
Alguien
sí, sí.
decía, alguien decía, alguno de ellos decía tipo carpaccio, no sé exactamente quién era de ellos, pero sí que lo comparaban con
Sí, que es
eso.
que la gente se piensa con este caso que cogían directamente a la venga al brazo, ¿no? Y aquí llego,
Claro,
¿no? Me hago una
eso.
barbacoa. Lo que no entiendo es por qué, o sea, lo secaban al sol para que estuviese como la carne un poco más comestible, ¿no?
Hombre, ten en
¿Por qué
cuenta
no hicieron una
que yo eso lo he
hoguera?
pensado también. Sí.
Tenían meteros.
Y
La
hacían
barbacoa,
hoguerillas.
con la
No sé
maleta o
si
lo
lo
que sea, o
llegaron a
sea,
hacer,
tenían
porque
fuego, ¿eh?
es como lo lógico, ¿no? El pensamiento que te sale de hacer.
Vamos,
Pero
yo cocino, lo
hay,
cocino primero y luego
claro,
lo
y
como, ¿no? Si tengo
testimonios
crudo.
dicen que hacían hogueras con dinero, que quemaban billetes, tenían mecheros y que alguna noche que habían pasado mucho frío se daban el lujo de encender una hoguerita con eso, con billetes. El valor del dinero en su sociedad
Claro,
valía para
es que
eso,
no
para
valía,
encender la
claro,
estufa,
tienen,
claro.
el dinero no es nada, era
Sí,
papel
sí.
para hogueras,
Simbólico.
sí, ¿verdad? Eso es lo hice.
Hemos encontrado una cartera, esta noche estamos calientes, ¿no? Un poco ese sistema.
Sí, pero ¿y por qué no cogieron con la
Claro.
carne y la quemaron un poco? Es que no sé.
Yo lo hubiese hecho.
Yo
Que nos
también, ya
diga
puestos.
algún experto en esto de
Ya
supervivencia, ¿no? Nos
puestos
diga,
a
no,
esto,
es
¿no?
que os qu le quitáis proteína, no sé, no lo sé, la verdad.
Ah, a lo mejor que se perdiera
No
algo,
lo
no sé.
sé.
Bueno, yo lo
No,
habría
porque
probado.
al cocinar lo que más se pierde es humedad, lo que hace es reducir la masa porque se evapora el agua.
Hombre, pues a lo mejor
Entonces,
mejor que esté crudo, ¿no? Que te
claro,
comes como
claro.
más
También
nutrientes, ¿no? A
necesitaban
lo mejor
humedad,
por eso.
sí.
Ahora
Comes y
no lo
bebes
sé,
a la
sí.
vez, ¿no? Pero
No lo
vamos,
sé.
sí que lo del valor ético y tal, madre mía, no sé. Yo creo que no habría tenido yo tanto problema, ¿eh?
Hombre,
Yo creo que yo habría
ya.
dicho, venga, pa'lante.
Pero porque
Nosotros
eso
tres
también
creo
viene
que hubiésemos
vinculado.
tardado menos.
Sí, ¿no? El primer día ya voy, no, estoy harta de los mejillones.
Pásame.
Pásame la pierna. Esa.
Eso,
Que
pásame.
yo soy vegana, dame eso que ya está muerto, ¿no?
No, a mí ya me da igual.
No, no, nos van a cancelar. No,
Y
pero.
de postre frigopié, ¿no?
Ostras.
Nos
Ricardo, hasta cierto punto.
cancelan de esto, ¿no?
No,
Pero
pero
bueno,
es verdad que
volviendo.
nosotros no tenemos estas convicciones, o sea, y aparte
Exacto.
al
No.
dedicarnos al mundo
Eso iba
forense,
a decir,
yo es que lo
sí,
veo en plan de.
claro.
Es que yo cuando me estaba viendo
Más
las
relativo.
autopsias por primera vez, yo pensaba en la película esta, porque cuando me impactó mucho ver que el músculo era como, no, pues como no, la carne normal,
Claro.
entonces yo dije, anda, pues esto se
Al fin y al
podría
cabo
comer perfectamente, ¿sabes?
somos otro tipo de animal, efectivamente. O sea,
Exacto,
al fin y al
sí.
cabo.
Hombre, luego lo que me daba más cosilla era la grasa de esas
Sí.
náuseas, porque, y da igual, en las personas delgadas o en personas gordas tienen más grosor de grasa,
Claro,
lógicamente,
la
pero en las
cosa es
personas delgadas
amarilla,
también, o sea,
tremenda.
incluso muy delgadas tienen su grasa, ¿no? Y esa grasa ahí amarilla, es que era
Eso
amarillo,
es.
amarillo posit, ¿sabes? Es que es muy
Sí, sí,
amarillo,
sí.
eso sí que me daba un poco más de, ugh, ¿no? Como más de cosilla, pero lo que era el músculo, digo, pues es que esto perfectamente
Y
lo
cuando
puedes comer
llevas 10
directamente
días
ahí.
sin comer, te estás consumiendo a ti mismo, pillas esa grasa y dices,
No, hombre, claro,
aguanto
ahí
un
en
día
ese
más.
momento
Por
tú
eso
verás que te la
que
comes, ¿no? Pero vamos,
también.
yo cuando lo vi por primera vez dije, pues yo no tendría problema, fíjate, yo creo. Bueno, a ver, luego te tienes que ver ahí en el momento, ¿sabes? Que a lo
Claro,
mejor
claro.
estamos hablando muy de ala, venga, pero luego a lo mejor en ese momento dices, hostia.
Aquí estamos hablando así, luego a la primera que se ha chocado el avión ya estamos muertos, o sea,
Bueno, sí, ¿no?
nos comen a nosotros.
Sí. Ay, bueno, y otra pregunta así un poco de esto del canibalismo tal. Lo del pis negro, ¿no? Lo pregunta mucha gente.
Ah, sí, eso lo tengo, espera, os lo voy a buscar.
Mientras tanto,
Así
me habéis
como.
recordado a otro capítulo de Los Simpson, no sé, volviendo al
Sí.
canibalismo y tal. Bueno, que no es canibalismo, que eso también es importante, el término es necrofagia, pero bueno,
Sí.
ya hablaremos de ellos. Pero bueno, me habéis recordado un capítulo de Los Simpson que siempre, ¿no? Parece nuestra Biblia. Cuando organiza este señor Burns una cacería de humanos y tal, que Homer se coma tres o cuatro al principio y dice, pero si no pasa ni una hora, y dice, bueno, es que ya tenía hambre, ¿no?
Ajá.
Pues volviendo al tema, esto que decían, que estamos hablando que técnicamente es necrofagia, que no sé, que no, que
Claro que está mal, ¿no?
canibalismo.
Canibalismo es.
Es el término socialmente aceptado, realmente, es lo que más se hace, ¿no? El canibalismo básicamente son especies que se comen entre sí, es decir, dentro de la misma especie que se coma a otro miembro de la misma especie. Antropofagia, pues un ser humano que se come un ser humano que tiene que vivo, vaya, básicamente, y necrofagia implicaría que un ser humano se come a otro ser humano muerto.
Un
Entonces
cadáver,
sería
vaya, lo que sí.
técnicamente es necrofagia lo que estaban haciendo, ¿no? Aunque también canibalismo es un término que se puede aceptar
Claro, es que
también,
el
ese
canibalismo es más un
paralelismo.
poco para rituales, ¿no? Un
Sí.
poco.
He leído en algún sitio eso, que a nivel de antropología, canibalismo se suele enfocar más hacia cuando hablamos de un ritual, de una preparación, de quizá he matado a esa persona para comérmela y demás. Y que había quien no le gustaba escuchar que usaban el término canibalismo en este contexto porque sonaba como muy violento, ¿no? Como la imagen social que la gente tiene del canibalismo quizá es una tribu y todo como más agresivo, ¿no? Que no tiene por qué ser agresivo, pero es como la imagen social que da esto. Y en cambio, la necrofagia en contextos de supervivencia, pues no está tan mal vista, es lo que comentábamos antes, ¿no? Que nosotros mismos quizás en la situación lo haríamos, todo el mundo quizá lo haría, ¿no? Todo el mundo
Yo creo que sí, a
donaría su
ver.
cuerpo para que otro, o sea, si yo me muero, por ejemplo, me podéis comer. Yo
Sí, a
creo
lo
que es
mejor un
algo
poco por
aceptado,
temas
¿no?
éticos
Sí.
de religiones, por lo que más les echaría para atrás, pero
Pero
que
sí, no,
al
si a mí me
final,
pasa,
sí.
si conmigo tiene una semana, o sea que tampoco, conmigo van bien, o sea que no hay problema.
El humor negro en este
Yo
episodio nos
me
va a cancelar, ¿eh? O sea, yo.
dono para la segunda semana, la primera vamos a aguantar por lo menos.
Bueno,
Sí, lo del pis negro.
lo del
Eso,
pis negro,
no
sí,
nos desviamos
así.
del tema.
Como curiosidad también, yo por ejemplo no había visto Viven, la película de los 90, pero sí que conocía el caso por algún curso que he hecho de supervivencia a nivel marítimo. Esto lo he comentado ya en anteriores episodios, ¿no? Que
Sí,
yo
con
hace
él ya
unos
estamos
años
seguros. Con el
estuve.
pino y nos
y con
pasábamos.
el supervisor.
Bueno, eso lo cortaré, pero sí.
No, que nos cancelan.
Bueno,
Vale.
la cosa es esta, ¿no? Que en algunos cursos de seguridad marítima, por ejemplo, me han hablado de este caso, que diréis, es un avión, no es marítimo, pero son muy buen ejemplo de lo que es trabajar en equipo en una situación extrema, ¿no? Y de un ejemplo de éxito, de que llegaron a sobrevivir 16 personas porque se organizaron en una sociedad, como decíamos. Pues en uno de estos cursos yo he recuperado los apuntes y he encontrado lo del pis negro que decía Fátima, ¿no? Orinar de color oscuro. Y esto viene de algo que se llama rabdomiólisis, es decir, la liberación de mioglobina a la sangre. Y la mioglobina contiene hierro, esto quizá Fátima sabe más de esto, y es lo que tiñe la orina. Y esta rabdomiólisis puede darse por rotura de músculo, músculos por traumatismo, aquí hablamos de que traumatismos había muchos, por congelación también, o por agotar las reservas de proteína del propio músculo una vez agotadas las reservas del cuerpo, ¿no? O sea, también hablamos de casos de desnutrición. Entonces, esta orina teñida puede ser por rabdomiólisis y puede ser también por desnutrición en general. Cuando se agotan las reservas de grasa, el hígado también libera cetonas que dan un color que puede llegar a negro en la orina, que esto es cetonuria. Y también sabemos, esto lo sabemos todos, es conocimiento popular, que si bebes poco, si estás deshidratado, meas poco y meas más oscuro, ¿no? Por las toxinas del cuerpo. Entonces, si sumas estas tres cosas, lo que te sale es orina negra. ¿Y por qué esto también es importante saberlo en cursos de supervivencia? Porque es un signo claro de que tienes que comer. O sea, si empiezas a mear negro, preocúpate y busca comida, básicamente.
Y fíjate, y es que se filtra mioglobina a la sangre, entonces, ¿o qué?
Estamos hablando de que estos son mis apuntes de hace 5 o 6 años. Pero...
No, a ver, pero la mioglobina en realidad es, o sea, la hemoglobina, hierro, ¿no? Son sí. la hemoglobina, ¿no? La proteína que transporta el oxígeno en la sangre, que conocemos todos, ¿no? El color rojo. En realidad son 4 estructuras de proteínas y cada estructura de esas es mioglobina. O sea, la mioglobina sería como una cuarta parte de la hemoglobina. Así técnicamente para... Porque hemoglobina yo creo que la gente lo conoce mejor. Y la mioglobina es verdad que está más en los músculos, en realidad. Entonces, bueno, es verdad que a lo mejor en situaciones así como de desnutrición, pues al final la sangre, claro, va absorbiendo todo lo que pueda, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí ya pilla del músculo, ¿no? Y ya si ya se mete en sangre, con pues ya metabolismo, ¿no? Al final la excretas en la orina y ahí es donde te sale, ¿no? Pero qué curioso, ¿eh? No sabía que era lo de la mioglobina. Y además es una pregunta que nos han hecho bastante.
Sí, sí, llama la atención porque en la película, creo que en la de Viven no, pero en la de Bayona, en esta última, sí que se ve muy claro como uno de los factores decisivos como para empezar a comer es yo estoy meando negro, ¿no? Que se sientan en grupo y empiezan, yo meo negro, y otro dice, sí, yo también. Y uno dice como que él no va a comer y luego al día siguiente está meando negro y luego ya está comiendo. O sea, es como
claro, es que, a ver,
algo que te preocupa, ¿no? Físicamente, porque dices, no es normal, algo me está pasando.
Que quieras que no, eso, tú ves eso y yo ya me asusto al minuto, vamos.
Sí.
Yo voy ya con te muerde un brazo ya.
Efectivamente, yo vuelvo de hacer pis con el tenedor en la mano, vamos, no, no. Te digo, bueno, pues ya está, ya he hecho espacio.
Ya estamos, sí.
Hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Ya estamos listos.
Es que asusta, ¿eh? Cuando de repente sí, haces pis y ves ahí un color raro, dices, a ver, ¿qué es esto?
Y mira, y que puede ser una gota de sangre y tal, y ya estoy de los nervios, imagínate si negro, ¿no? Sí, no, sí. Vamos.
Bueno, a ver, si me hay sangre, también preocuparos.
Sí, claro, algo ha pasado. Claro.
Pero si comes remolacha, puedes mear así
oscuro,
como...
es verdad.
Como rojo, ¿no? O más naranja, un poco más así fuerte.
Claro, también es verdad, depende de lo que comas. Sí. Pero sí, que si estáis muchos días sin comer y empezáis a mear negro, preocupación.
Cuidado, ¿no? Y bueno, sí. Pues aquí ya en esto, estaban en la sociedad, ¿no? O sea, vamos un poco a la luz, a la avalancha esta.
Sí, porque llevamos hora y media.
Sí. Y aún queda, hemos contestado dos preguntas de todas las que hemos metido en guión, que madre no son mía. Todas, y todas las de guión sí que son interesantes.
Sí, sí. Pues en el 17º día, ¿no? 17, lo he dicho bien.
17º, sí.
Bien, pues ahí cuando ya tenían esta sociedad montada, ¿no? Ya dicen, bueno, pues a ver qué hacemos, ¿no? No habían pensado todavía cómo en salir, pero de repente a las 6 de la mañana del 29 de octubre, ¡pum!, avalancha. ¿Qué decían los en la entrevista? Que ellos ya veían avalanchas en las cordilleras, o sea, que estaban viendo a veces como, mira, ahí va una, o sea, iban viendo avalanchas, pero claro, algunos se preocuparon en plan de, cómo nos caiga esto, y les cayó.
Es que eso entonces, es lotería, claro, que eso es casi una lotería, pero es verdad que tenían factor a favor pues porque ha pasado.
Hombre, pero es que estaban ahí en un bajo, o sea, estaban como en un, ¿cómo se llama? Como
en un valle, sí.
En un valle. Claro, estaban en un valle, entonces si te cae la...
En un bajo estoy yo. Estamos en un valle, además hay un canal que se ha hecho porque ha pasado por la caída del avión, entonces tenían más papel.
Claro, entonces pero... sí que era como que los veían y tal, y algunos se preocupó y tal, pero vamos, que también qué casualidad, ¿no?
Y arriba tenían un glaciar, me parece, que se estaba, un glaciar que se estaba descongelando, ¿no?
También es verdad que es eso, que iban a entrar ya, bueno, estábamos en primavera allí, no estamos en invierno. Y bueno, algunos también tenían espejismos, incluso a medida que venían las avalanchas, a lo mejor veían como que se movían las rocas de la ceguera, ¿no? Porque al final esto, la nieve te ciega, ¿no? O sea, improvisaron gafas, tenían 3 gafas de sol solo, y lo improvisaron gafas con cristales que había un poco de los paneles así más oscuros, con pues una tira de un sujetador, ¿no? Y ahí se ponían un poco las gafas. Pero decían que llegaban a ver incluso pues espejismos como si fuesen gente que venían, pero no, eran rocas que no se movían. Que los espejismos no solo pasan en los desiertos, ¿no? Como... se conoce popularmente, ¿no? Que aquí también en paisajes así.
Sí,
hecho, no
sí,
sabéis
sí.
visto que hay algunos que se dedican al esquí. Se ponen una especie de maquillaje justo debajo de los ojos y tal para mitigar el reflejo de la nieve para que no
Claro,
haga
si es que llevan las protecciones, la gente que practica estos deportes de
Sí.
nieve, mira qué gafas, ¿no? Y qué todo, ¿no? Y se echan eso, pues si crema, tal, ¿sabes?
Y en la
Todos
película se
tienen
ve, por
peligro.
ejemplo, que tienen un poco como si fuesen cataratas, ¿no? Se ve el ojo así
¿Quiere mostrar
entelado.
los ciegos a
Esto
la
es porque
abuela?
es el esquema de no usar las gafas. Por mucho que llevasen gafas, pues no las
Claro, es
llevaban
que todo
siempre
el
puestas.
blanco ese, qué horror.
Sí, porque la nieve refleja, que tengo el dato, un 80% la luz. O sea, imaginaos,
Y a mí,
estar
imagínate, yo estoy
24/7.
pensando, yo que soy súper fotosensible, que en cuanto veo algo así de luz me molesta muchísimo. Qué horror.
Y la piel, o sea, no solo la vista, la piel y todo, que estaban todos quemados de la nieve.
Sí. Pues nada, el día 17, eso, pum, les cae una luz de nieve
Dices,
por la noche
qué
que
más
dormían.
quieres de mí, ¿no? Es en plan, Diosito, ya no
Bueno,
quiero
pues
ser el
ya.
guerrero más fuerte, ¿sabes? Déjame
Es que
ya.
eso, no lo sabes, o sea, dices, es que si ya había pocos vivos, pues es que en la luz este murieron 8 al momento.
Ocho
Ya
no,
no
o no,
quiero más
eran ocho.
desarrollo, ¿no? Del personaje, que
Exacto,
pare ya el
es
desarrollo.
suficiente. Por favor.
Me suena un
Pues
meme de estos de
descompleo.
una. Luego lo paso, por si acaso lo
Vale.
queréis, ¿no? Es de una chica que se está escondiendo del asesino en una bañera, que se tapa la nariz y tal, la boca para no gritar y tal, que pone Diosito, ya no quiero ser tu mejor guerrero para 2024, ¿no? Pues igual. A ver, que es que ¿qué más quieres, ¿no? Si encima
Sí.
todo esto y al final una luz de nieve, en plan, venga, ya lo que
Sí.
faltaba.
Y claro, es que la luz fue tan grande que aparte de cubrir el avión, se quedó como que la nieve entró dentro y se quedó como 1 metro del techo. O sea, tenían 1 metro entre la nieve y el techo.
Hablaban de
Entonces, claro,
implosión y
mucha
tal, ¿no? Que
gente que
con la
estaba
luz hizo una
abajo.
implosión de fuera hacia adentro y se coló la nieve
Claro,
y
se coló
arrastró todo el
muchísimo por el
pabellón, ¿no?
agujero, claro. Sí.
Tenían ese huequito ahí de 1 metro que estaban ahí los que estuvieran arriba, pero claro, mucha gente que se quedó abajo
Se
se murieron
quedó.
asfixiadas. Aunque estuvieran sanos, porque Marcelo, por ejemplo, que era el capitán, fue uno de los que se murió asfixiado abajo porque en cuanto, bueno, en la entrevista de la luz es impresionante también, ¿eh? Cuenta como que uno de repente se sacó la cara y se pensó que era el único, en plan de voy a ser el único que está vivo aquí, a ver qué hago yo solo, ¿no? Pero
Exacto.
luego empezó a oír como
Pánico, sí.
voces de distancia y dijo, ah, no, que hay gente, y a distancia era porque estaban debajo suyo. Entonces, nada, pues lo que hacían era como desenterrarlo, vamos, desenterrarlo y sacando como las caritas, todo lo que podían, ¿no? En la entrevista también cuentan otros de los chicos que ellos, cuando estaban debajo de la nieve, con tanta falta de oxígeno, ya sabes cuánto tiempo si tuvieron hasta que les desenterraron, ¿no? Ahí, que en esos momentos estaban ya, pues ese mareo que tendrían, ¿no? De la desnutrición y tal, como que ya vieron que se iban a morir, en plan como recordando la infancia, incluso que tuvieron esas sensaciones de paz y todo, como dejándose llevar. Hasta que de repente ya les sacaron y dijo uno de ellos que era como que en cuanto respiró era como si se volviese a meter el alma dentro del cuerpo, en plan de ahí va, que es que estaba ya para morirme, o sea, como que ya en ese momento debajo de la nieve se habían dejado llevar, ¿no? Por así
Y esa
decir.
sensación de paz de decir, estoy tan mal que casi que prefiero morirme, ¿no? Qué bien que me estoy muriendo
Sí,
aquí, así
es que algo
sí.
así contaban y decían que cuando ya de repente, pum, volvió otra vez como a la realidad, ¿no? A la pesadilla, pero hombre, que por lo menos estaba ahí, porque ese primer pensamiento fue, mierda, que no me he muerto, o sea, que sigo aquí, en realidad, ¿no?
Bueno,
Y nada, pues esos 8 que
dentro
se
de este
quedaron
plano
abajo.
del fin de la vida y tal, por desgracia, he tenido una situación muy cercana aquí en mi familia, ¿no? Mi madre estuvo muy, 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 muy mal. Y por suerte la tenemos por ahí. De hecho, ahora tomándose un chocolate con churros, está mejor que nadie. Y claro, le pregunté, oye, cuando veías esto, veías el túnel, veías pasar tu vida y te dice, no, no, yo recuerdo que me dormí y me desperté una semana después, porque la llevamos el 15 de noviembre y tal, y no despertó del coma hasta el 22, 23 y ella no recuerda absolutamente nada. O sea, ni despierta, ella recuerda que se fue a dormir en casa y se despertó llena de cables en el hospital, con el susto y tal, y en
O sea
plan,
que
joder.
hay gente que
Mi
no,
madre
hay gente que no y
definitivamente no
luego hay
recuerda
gente que
nada.
sí.
No recuerda nada, dice ya que se quedó dormida y ya está. Digo, bueno, pues tampoco es mal plan, ¿no? De irse ahí y tal, te duermes y ya está. Pero bueno, la
Yo he
trajimos de vuelta.
escuchado testimonios de gente que ha estado también así muy cerca de la muerte, que recuerdan cosas tipo verse ellos desde fuera o ver a familiares fallecidos, ¿no? O quedarse mirando a un punto y ver como luces o
Sí, lo del punto de la luz, eso sí que
sí.
lo decían algunos de los chicos en las entrevistas, que sí que veían ahí como una luz y eso que se dejaban como llevar. Yo imagino que cada uno pues verá una cosa, ¿no? Diferente, no sé.
Sí,
Que al
cosas
final la
que
experiencia
de
de cada
momento
uno que tenga, ¿no?
nosotros
Pues no
no
sabes.
sabremos.
Uy, por Dios,
Nos
¿no?
quede mucho, por Dios.
Y bueno, pues
Y sí.
murió Liliana también, que esto decían los de la entrevista, que claro, era como una madre para ellos, o sea que Claro, ya
Era la
bastante
única mujer que
grande.
quedaba
Era la
también.
única mujer que quedaba y era más mayor también, entonces era como que la tenían pues como una madre, que era un apoyo muy importante junto con el capitán. Y los dos fueron de los ocho que se quedaron ahí abajo. De hecho, cuenta el marido, que el marido sobrevivió, Javier, que decía que era horrible porque sabía que estaba abajo su mujer, pero es que él estaba como hasta el cuello. O sea, tenía solamente la cara. Entonces tenían que desenterrarle al primero y luego desenterrar a su mujer porque estaba abajo. Pero decían que se sentía súper impotente porque, claro, no se podía ni mover él. Y cuando le sacaron a él, ya, pues al sacar a la otra, pues ya había sido demasiado tarde. Claro,
Sí.
¿cuánto tiempo puedes estar sin respirar, no? Pues.
Esto en la película se ve muy claro también y es un testimonio bastante fuerte que el marido se cuestiona, ¿no? Le cuestiona a Dios que qué sentido tiene el tener que hundir más a su mujer para poder salvarse y poder salvarse para poder sacarla a ella, que a la vez la ha hundido
Claro.
más, ¿no? Y tenían todos estos planteamientos filosóficos de qué está pasando, Dios me está ayudando o me está castigando, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Pero que esto es algo que, o sea, en la película también se hace muy bien todo el tema del duelo y de estos pensamientos introspectivos, ¿no? Que Bayona ya tiene películas de este tipo, lo vimos con Lo Imposible también, ¿no? Trata mucho todo lo que son las catástrofes externas, pero también las internas y cómo reaccionas a ellas. Luego hablaremos más de ello si queréis, pero uno de los factores clave de que el grupo estuviese unido es que tenían todos la misma religión, ¿no? Eran más creyentes o menos creyentes, pero eran todos uruguayos, la mayoría jóvenes, la mayoría se conocían de colegio católico,
Del mismo
le
equipo de
rezaban
fútbol
al
también, que
mismo
eso
Dios,
quieras que
del
no,
mismo
el
equipo,
deporte une,
claro,
claro.
sí.
Deporte de equipo además, que
Y
es competitivo, pero es de equipo en sí. O sea, que eso
sí, eso
también
te
está
refieres en las
bastante unido.
entrevistas que tenían eso que les ayudaba bastante. Pero es que fíjate, en este momento, ¿no? Que era el día 17, es que habían muerto, bueno, los que estaban con las heridas abiertas, los que murieron el primer impacto, la hermana de Nando Parrado, que murió el noveno día, pero el resto estaban vivos. Y aquí a la pues otros ocho menos, ¿sabes? O sea que fue como. Luego no volvió a morir nadie hasta el día 34, fijaos, que se muere Arturo Eduardo, otro estudiante. Y el día 37 muere luego otro chaval, Rafael Echevarren. Y esto es lo más impresionante porque no muere nadie desde el 37 hasta el día 60,
A
que
12
es cuando
días.
muere el último de los que están allí, que era
Sí,
Numa
Numa
Turcati.
Turcati.
Del 30, o sea, del día 37 al 60, fíjate, todos vivos, o sea, todo bien. ¿Cómo salen de la luz? Pues lo primero que hicieron fue encender el mechero, cuando ya estaban todos ahí para. Ya habían sacado como todos los cuerpos, ¿no? Ya comprobaron que había ocho muertos, encendieron el mechero y dijeron, vale, se apaga la llama, o sea, no hay oxígeno. Entonces, uno de ellos, Nando Parrado, encontró un palo de metal, hizo ahí un agujero en el techo hasta para que entrara algo de oxígeno con un palito y ahí entraba algo. Ya cuando comprobaban los mecheros que no se apagaba la llama, pues ya está. Se llegaron a quedar hasta 3 días durmiendo ahí dentro, ¿no? O sea, porque claro, es que aparte de la avalancha había una tormenta afuera.
Claro.
Entonces tuvieron que dormir mojados, dicen en las entrevistas que con cuerpos al lado que no sabía ya si eran muertos, si eran vivos, ¿sabes? Y claro, al tercer día ya, pues vuelves a tener hambre. Entonces aquí también dijeron que fue otro punto de inflexión en esto de comerse al resto, porque claro, antes lo hacían como en la intimidad, ¿no? Como os he dicho, pero
Se
ahí ya
apartaban, se alejaban un poco, ahí no podían.
era como, es que tenemos que comer aquí y ya sabemos todos a quién nos vamos a comer porque lo estamos viendo, ¿no? Y a partir de ahí es verdad que, bueno, como que ya lo normalizaron un poco más y ya los siguientes días ya sí que lo comían como más de manera natural, pero ya habían eliminado incluso este ritual, ¿no? Que tenían así de intimidad y de algo pues personal de comer la carne humana. Bueno, aquí ya era, bueno, pues que ya no queda otra, o sea, es que estamos en un espacio reducido y tenemos que comernos.
Y también dentro de la desgracia, la suerte de que falleciera alguno dentro y se lo pudieran comer.
Bueno, sí, porque si no,
si no,
pero otros
ahí es
3 días,
a ver
¿sabes?
a quién
¿Quién aguanta?
matamos
Sí.
o
No, bueno,
sí.
a ver, yo creo que esperarían hasta que pudieran salir, porque al final hicieron como un túnel, ¿no? Para salir de ahí, pero es que es eso, que vieron que había como una ventisca enorme, entonces tuvieron que quedarse ahí 3 días. Y ya después de los 3 días se calmó un poco el tiempo y ya salieron, la nieve ya además estaba como empezando a derretir un poco, pues empezaba un poquito a derretirse, entonces pudieron escarbar un poquito y volver a sacar el avión y vamos, volverse a montar otra vez, como la choza, ¿no? Por aquí, la choza.
La choza, la cabaña hippie, hippie.
Nos cancelan, o sea, socorro.
Ay, madre mía.
Hippie, pásame el frigopié.
Ricardo,
Esto hay que
la
cortarlo.
choza.
Yo cuento con que se corte, vamos, no me jodas. O le pasamos esto a los que nos contactaron, ponle un minuto y tal. Y nosotros te lo promocionamos, le pasamos esto y ya.
A ver, voy a cortar, o
Y el
sea,
podcast se fue a la puta.
piensa que si lo corto queda muy raro porque hay un silencio ahí, luego risas y luego se encaja. Así que esto lo voy a dejar.
Madre mía.
Sin censura
Sí,
aquí, muy
sin
bien.
censura
Nos
aquí
cancelan. Entre eso
nos
y lo.
cancelan.
Bueno, no hemos salido de los balleneros, entonces.
Somos balleneros.
Llevamos arpones
Más como en la luna, no hay ballenas, cantamos canciones.
luego hablamos de los balleneros.
Que llevamos hora y media ya con toda la tontería, ¿eh?
Sí, ahora.
Mira, vamos. A ver, siguiente estamos terminando. O sea, la luz.
Sí.
Ver, que mueren los ocho, que ya te digo, van muriendo el resto al cabo de los días, excepto en ese periodo de tiempo más o menos largo. Y de que, bueno, pues en Numa este, por ejemplo, el último fue de gangrena. Porque al final, aunque no tuvieran heridas abiertas, las pocas heridas que podrían tener, si no las curas, no las desinfectas, pues al final...
Por mucho que se vaya ralentizando también por la temperatura, que eso también ayuda bastante la ralentización, pero es que no tenían medios técnicos ni tampoco tenían conocimientos de tratarlo, porque los médicos, como habéis dicho antes, es que eran de primero de carrera. Primeros años de carrera en medicina, repasar biología y poco más. Que no, de hecho,
entonces, muchos de los que murieron después era eso de la gangrena, pero es que no podían hacer nada. O sea, que decir, ¿qué haces ahí si se te gangrena la pierna? Te tienes que amputar.
Claro. ¿En qué medio?
O sea, ¿qué pasa? Imagínate, tú estás ahí, te ves que ya se te está quedando el pie con gangrena, ¿qué haces? Te lo cortas. Hombre, había metales y tal, hay cristales. Sí. O sea, yo creo que cortar podías cortar, ¿no?
Sí,
de hecho,
pero...
estaban cortando
pero,
la.
¿Con
la
qué estabilizas eso luego?
Claro, y estás muy débil.
Pero ¿cómo lo sellas, ¿no?
Hombre, lo
con
metes en
mechero.
La nieve y quieras que no, pues ahí quieras que no, ya se
qué
va.
Horror. Yo creo que entre la desnutrición y todo el dolor que tienes, eso es que te desmayas, ¿eh? O sea,
sí, no aguanta. Es como
yo creo que a lo
antes...
mejor ni aguantas, ¿no? Te mueres igual aunque te cortes la pierna. No sé.
Hablábamos de la muerte de Liliana. Uno de los datos que se dice a veces es que como Liliana se había negado mucho a comer, era de las que menos había comido. El ser mujer también influye, ¿no? Era más débil.
Menos
aparte
masa
de que se
muscular,
quedó
menos
abajo
masa
de
ósea,
todo,
claro.
Sí. Pero que aparte de estar abajo de todo, cuando lo de la luz, pues es como que era la persona que más probabilidades tenía de fallecer en una situación así. Que si no es por
sí,
eso
que
hubiese
estaba ahí
sido
también.
Más adelante, sí. Voy a sacar otra pregunta, bueno, un comentario que nos dejaron por redes. Bruno, que le mandamos un saludo, que además nos estará escuchando desde Uruguay, nos decía que flipaba con la cantidad de ilesos que había habido en el accidente, que eso es lo que le parecía el milagro real, ¿no? Hay una serie de casualidades, podríamos decir, que influyeron en ese milagro, como por ejemplo el hecho de que fuese un avión relativamente pequeño, ¿no? Y que una vez perdida la cola y las alas, lo que quedó era una estructura bastante estable. O sea, al final, cuando se deslizó la nave por este tobogán de nieve que decíamos, no se siguió rompiendo en trozos. Tampoco se partió el avión por la mitad cuando chocó con la cordillera. Al romperse solo la cola, se perdieron muy pocos pasajeros.
En ingeniería mecánica, cuanto más pequeño es el material, más resistencia va a tener, porque tiene menos puntos de fuga a la hora de generar presión mecánica. Entonces, eso es otro punto de ventaja también. Un avión pequeño tiene menos probabilidades de romperse que uno grande. Eso es.
Exacto.
Además, ten en cuenta que en el caso de que haya alguna apertura en algún lado, también el hecho de que esté pasando aire también hace que ofrezca menos resistencia y, por lo tanto, pueda deslizarse más aerodinámicamente en estos casos, ¿no? Es verdad que luego sí que va a tener mayor otro tipo de problemas, evidentemente, como lo que después sucederá con una facilitar la hipotermia, ¿no? En este caso, porque tiene menos capacidad de resistencia porque está menos cubierto, pero mecánicamente a la hora de deslizarse facilita también esto, ¿no? Pero bueno, que ilesos ilesos tampoco hubo nadie, quiero decir. Es verdad que hubo lesiones con mayor o menor consideración, pero
Es que
a
estaban ilesos al
350
final, pues
kilómetros.
por motivos de desnutrición y
Sí,
tal, pues
claro.
Es eso.
Pero que en el golpe inicial sobrevivieran la mitad
Claro,
es
claro. Sí,
bastante heavy.
Y lesos y lesos no hubo nadie porque a 350 kilómetros un golpe, algún golpe te llevas. Eso es
Sí, sí,
algo,
sí.
Eso es algo que sí. Pero que no se partieran nada y tal es interesante mecánicamente hablando, que eso es que seguro que se habrá hecho algún estudio sobre cómo pudo
Sí,
aguantar todo esto y tal.
Tengo más
Claro,
datos. Bueno,
claro, claro.
de la mecánica del avión no, pero por ejemplo, otro factor que fue una suerte es que al deslizarse ladera abajo no chocase con ninguna roca, porque si
Hostia.
hubiese entrado por otro lado sí que había
Sí.
rocas, si eso sí hubiese impactado. O sea, eso fue suerte. Luego, por
Sí, que al
ejemplo.
final, pues lo que dicen, ¿no? Milagro o tragedia, ¿no? En los
Sí,
tienen los
claro,
títulos eso.
depende cómo lo mires, ¿no? O sea, lo podríamos considerar milagro, yo diría, porque también en algunas entrevistas, por ejemplo, he escuchado que los mismos supervivientes dicen que no son solo 16 los que salieron de allí, sino que ahora son 140 si juntas a sus nietos y a sus hijos.
Claro.
O
Ah,
sea,
mira.
que es gente. Y bueno, también otro factor protector, entre comillas, venían de turbulencias, por lo que estaban la mayoría sentados, por no decir todos,
Sí.
y con el cinturón. Importante, ponerse el cinturón.
Y con un cinturón que no tiene nada que ver con los cinturones de hoy en día, que será una cinta a la cintura y poco más.
Pero bueno,
Entonces
aguantó.
también aguantó. Quiero decir que además en el momento en el que caes, al generar la presión, echarte para adelante y tal, lo que estás haciendo es presionar el estómago contra la columna. Y eso también genera problemas también dentro del tracto digestivo, ¿no? Entonces, por eso digo que ilesos ilesos yo creo que no salió nadie. Pero claro, evidentemente, si comparas las heridas de diversa consideración, incluso la gente que murió en el impacto, pues efectivamente sí, claro, técnicamente ilesos no, pero prácticamente ilesos ahí estaba, ¿no?
Otro datillo que os puede salvar la vida si vais en un avión. Algunos, por ejemplo, Carlos Páez, sabía de la posición de seguridad esta típica de poner la cabeza entre los brazos y aunque en el avión no lo dijeron, algunos la conocían y lo pudieron hacer. Y aún así, por ejemplo, Carlos Páez es uno de los que dice que salió, entre comillas, ileso, no tenía ninguna herida visible, ¿no? Pero le dolía todo el cuerpo, estaba dolorido al día siguiente de esto. Si habéis tenido algún accidente de coche, por ejemplo, lo entenderéis. Lo típico que del golpe, ¿no? Lo que decíamos, 350 kilómetros por hora, el golpe te lo llevas.
Nosotros tuvimos un
Y
accidente hace ya, espérate, hace casi 20 años, en 2004, bueno, sí, 20 años hacemos este año y tal. Y claro, en el momento en el que frenas el coche, bueno, nosotros íbamos por carretera, la de Valencia y tal, creo que es la Nacional 3, creo que es la de Valencia, y nos vino uno en dirección contraria, pues sumarle los 120 kilómetros por hora nuestra, más los 120 que llevaría el otro tranquilamente, bueno, réstale los frenazos y tal, pero el golpe en el pecho te llevabas, claro, evidentemente. Entonces
de
íbamos
todas
tres,
formas,
el padre acabó
esta
terrible, pero el
gente.
que estuvo detrás, el que iba en el asiento trasero, que también iba con cinturón de seguridad, aún así tuvo lesiones en la caja torácica como resultado del impacto, pues imagínate a 350 y en caída. Pues ahí
Y por
tenemos.
ejemplo, también algo muy típico de un accidente de coche son las rectificaciones cervicales,
Sí.
lo típico que te ponen el collarín. Esto quizá tú ves a la persona y piensas está bien, pero vértigos, mareos, inestabilidad, o sea, imagínate toda esta situación en una situación en la que encima tienes que sobrevivir, ¿no? Que nadie te está cuidando, que estás tú solo en medio de la nada, que son todos factores a tener en cuenta.
Sí, pero vamos, que
Entonces,
si luego
claro.
es eso, que te da gangrena y ya te mueren, esto también fue el punto de inflexión cuando ya se
Sí.
muere Numa, ¿no? El día 60, es que ya llevan
60.
60 días, que es muy heavy. Y ahí dijeron, mira, tenemos que salir de aquí por nuestro pie. O sea,
Es que son
de
dos
hecho,
meses.
sí,
Sí.
en la entrevista dice uno que además antes de que se muriese este chico, hubo uno que le dijo, Nando creo que fue, que dijo, mira, no, Numa no va a durar mucho más. O sea, no dura ni
Sí.
3 días porque es que está fatal. O salimos ya o algo hay que hacer, ¿no? Y efectivamente, no sé si llegó a esa noche, creo que se murió. O sea, no llegó incluso a los 3 días. Y ahí ya sí que fue como, vámonos. O sea, como sea. Ya habían hecho expediciones un poco, que es cuando se dieron cuenta además que no se veía el avión desde muy alto, tal, ¿no? Pero sí, ya empezaron como a salir, ¿no? Salieron, bueno, llegaron a la cola. Que esto también, por una parte bien, porque es verdad que iban como a buscar la radio y tal, pero bueno, encontraron más maletas. Que con las maletas se hicieron además raquetas para las expediciones que hacían, como para raquetas para andar en la nieve. Encontraron más ropa, no sé si encontraron también algo de comida o alguna cosilla a lo mejor que les quedaría por ahí, pero vamos, que la de la cola fue como, bueno, tenemos más materiales, ¿no? Llegaron a dormir 8 días en la cola, o sea, la cola no estaba al lado. Esto fue una excursión que hicieron hasta llegar a. Y la cámara de fotos famosa también estaba ahí en la
En la
cola cuando se
cola.
hicieron luego fotos y tal. Y pero llegaron a dormir 8 días en la cola. Antes de seguir y tal, y nada, luego regresaron otra vez. O sea, hicieron varias expediciones hasta que lograron salir de ahí.
Sí.
De hecho, en la expedición tuvieron mucho en cuenta que gente estaba más sana. O sea, que dentro de todo lo que cabe, ¿no? O sea, quiénes están mejor para quién tiene más resistencia física
Y
y.
mandaron al comatoso. O sea, imaginaos la situación.
Ah, bueno, el del coma que estaba
Nando,
bien, claro, Nando,
claro,
sí. Bueno,
Nando
Numa fue
paró.
a hacer unas expediciones
También,
previas,
sí.
pero tuvo que volverse y ahí ya se murió. Y luego en las otras, sí, fíjate al final, el que está en coma al principio, y es que lo flipé con esto,
Sí.
con Nando, es el que al final sale a todas las expediciones y tal, y es el que consigue al final llegar a que los encuentren. O sea, el que peor estaba en un principio que le daban por muerto en el primer día. Ya, esto muy, muy fuerte. Y lo que decían las entrevistas era que los que decidieron hacer las expediciones, pues se les dejaba comer más, se les dejaba dormir en los mejores sitios, porque además cuando dormían dentro del avión, era como que se turnaban para no todos dormir en la zona calentita, ¿no? Por así decirlo, como en plan de que iban rotando, ¿no? Como en sentido horario, y cada día dormía uno en un sitio. Los que estaban más malitos, a lo mejor los dejaban en de los mejores sitios, ¿no? Pero que iban rotando. Y que los de las expediciones los trataban un poco lo mejor que podían, en plan, comer todo lo que podáis, ¿sabes? Para que estuvieran más fuertes.
Sí, había esa unión de grupo, ¿no? Que hablábamos, que también es lo que forma parte de este milagro, que es una serie de casualidades positivas, ¿no? Entre comillas, que es esa unión de decir, va, yo sé que tú vas a ir a buscar ayuda, pues te cedo mi comida, ¿no? En parte. O sea, no hay ese malos rollos de, como no te conozco de nada, esto es mío, que quizás sí hay en un vuelo comercial normal con más gente que no se conoce de nada.
O con
Sí, aunque
niños
bueno, yo creo que por
llorones.
humanidad luego ya creas sociedad, ¿no? O sea, Así bueno,
que
no,
no sé.
a mí me llama mucho la atención una anécdota que cuentan, no sé en qué entrevista lo he leído, lo he escuchado, Nando Parrado y Roberto Canessa, que fueron los que se alejaron. Nando se ve que fue el primero que tuvo contacto con este chileno que los ayudó. No lo hemos contado esto, pero bueno, al final, dos que salieron de expedición consiguieron cruzar las montañas con mucho esfuerzo, llegar a un valle donde encontraron a un chileno que se pudieron comunicar con él y les ayudó, ¿no? Y chileno, 6 bollos de pan, me parece que es. Y Nando se comió cuatro por el camino porque estaba como Roberto un poco más atrás. Y cuando llegó a Roberto, le dijo: Me ha dado un bollo de pan, lo compartimos. Y el otro ya se había comido cuatro por el camino. Y llevaban nada. 10 minutos en la sociedad, o sea.
Madre mía, no, ahí ya.
Sí, además que
Y
de
de
hecho
esto se
incluso
enteró años después.
el paisano este que les atendió dijo, no, no, mañana, porque él pensaba que era,
Sí.
que por tal y como estaban y tal, que eran cazadores y tal, les hicieron esperar una noche más allí en la zona y dice, bueno, pero por lo menos ya no era la nieve, ¿no? Y estamos ahí y tal, le pasaron una nota, la nota esta se la pasó a otra persona y llegaron los gendarmes y dijeron, pero es imposible que seáis vosotros porque os dejamos de buscar y tal, ¿no?
Sí,
Y
¿no? Y
fue ya
aparte que luego
cuando...
la expedición, claro, tú date cuenta que la gente que estaba en... Bueno, hay otro dato curioso que dice, no me acuerdo cuál de los chicos, que cuando pasaron 8 días en la cola y volvieron, ¿no? En una de esas expediciones previas a la del rescate total, que cuando volvieron después de una semana al avión, a la choza, tenía la sensación como de estar en casa. O sea, fíjate, era como en plan de, ay, ya he llegado a casa, ¿no? O sea,
Claro.
ya están aquí mis amigos, ya estamos todos aquí de nuevo como en nuestro hogar, por así decirlo. Fíjate que, o sea, qué fuerte, ¿no? Y bueno, luego la última excursión, ¿no? La de Nando y... ¿Quién
Y
era, no?
Roberto
Tonto, ¿no?
Canessa, sí.
Cuando ya llegaron allí, sí que es verdad que les ayudó mucho hacer que sale en la peli como el bolso, una bolsa aislante para dormir, un saco gigante que estuvieron cosiendo previamente con restos del avión que habían intentado conseguir. Dicen, uy, esto parece aislante. Y eso también les, vamos, les dio la suerte de que no murieran congelados, porque no era una caminata, ya os digo, de ala, voy a la cola y vuelvo. Es que eran días.
Días, estuvieron días.
Y tenías que dormir en la intemperie, en la
Sí.
tormenta, que eso también, joder, para no morir ahí.
Sí, en Uma Turcati murió el 60, habíamos dicho, ¿no? Me parece que ellos salen poco después y estuvieron 72 días, yo con los números fatal,
Sí, no, pues
pero
12 días,
12 días
no, por ahí,
de
11, 12
poner
días
que unos
caminando.
10, 11 días caminando,
Sí, decían
sí.
los que fueron a caminar que sobrevivieron, decían que su vida era escalar la montaña y decir, vale, esta roca, la otra, y así horas hasta que ya de repente, pum, llega la noche, buscar sitio de dormir. Y así todos los días, en plan, sin parar. O sea, 12 días hasta que encontraron algo, que también hay otra cosa que me pareció, qué putada, porque si hubiesen ido hacia otro lado, había como una construcción de un hotel con unas termas o algo así
Ah.
abandonado, que era como un refugio mejor que el avión, por lo menos, ¿no? Pero justo fueron en otra dirección y, claro, se tiraron más días andando. Pero que estaban
Pero...
como al ladito de eso, como de un hotel abandonado o algo así.
También ellos, o sea, en mente siempre tenían que estaban en Curicó, que habían pasado
Claro, es que
Curicó.
también
Y
nos
claro,
dejaban
estaban
desubicadísimos.
mucho más
Claro,
atrás,
sí.
sí.
Y ya se dieron cuenta a mitad de camino, decían, dicen, es que esto no hemos llegado, ¿sabes? Teníamos que haber llegado ya, ¿no? Pero bueno, sí, al fin, el arriero chileno este, pues, menos mal que lo encontraron.
Sí.
Y que no se asustó también, porque claro, imagínate,
Mira,
ahora de repente
diez
ves
días estoy
a...
viendo que caminaron. Y nada, bueno, pues ya cuando el chileno ya era consciente, ¿no? De que eran ellos y tal, pues ya avisó a las autoridades de Chile y ya pues vino el rescate en helicóptero. Tres helicópteros cogieron para sacarles. Qué bueno que se llevó la maleta, ¿no? Que decía, sin la maleta no me subo.
Sí, que esto es verídico, o
¿Sabes?
sea, él insistió en
Sí.
llevárselo porque a ver, no es una maleta cualquiera, era la maleta en la que habían ido metiendo todos los recuerdos personales de los fallecidos y lo querían llevar a los familiares.
Ah, por eso sí lo
Sí,
querían llevar la
había
maleta esa, ¿no?
cartas escritas de puño y letra, había medallas, crucifijos, o sea, todo como lo más personal, las carteras de sus compañeros fallecidos, pues lo habían metido junto, todo ahí y se lo querían llevar. O sea, se entiende,
Ah,
tiene
lógico,
un
normal, ¿no?
sentido,
Claro, o sea,
claro. Y
¿qué más te da, ¿no?
el
Ya si me estás sacando de
helicóptero,
aquí,
deja la maleta.
como si me quieras llevar aquí una placa, ¿sabes? Del avión,
Sí,
no me
sí,
digas,
sí,
vamos,
sí.
encima, ¿sabes?
Sí, sí,
Pero
sí.
nada, sí, que ya helicóptero y ya, pues eso, milagro. Y imaginaos los familiares, o sea, que ya
Sí.
tú les das por muertos, ¿sabes? Les habrían hecho hasta funerales y todo, digo yo.
Sí. Y también ahora que decía lo del rescate, me estaba acordando la grabación de radio que os hemos puesto antes, que es de la película. Hay un punto que nos ha tenido toda la mañana buscando información y no hemos dado con ella, que se dice que 34 accidentes previos habían sido sin supervivientes, ¿no? En la zona. Eso como que fuese un dato de la patrulla de rescate de Chile. No hemos encontrado esos 34 accidentes de avión. No sabemos si es una licencia de la película. Yo personalmente creo que no, porque me parece un dato como muy concreto, ¿no? Pero es un dato que llama mucho la atención porque es un dato heavy. O sea, es muy fuerte ese dato. 34 accidentes en apenas 50 años solo en los Andes y que no haya sobrevivido nadie. Bueno, Ricardo bueno, ha encontrado uno,
y lo que
¿no?
comentábamos antes, sí. ¿Qué pasa? Que es que en el accidente número 20 no te planteas ya.
Algo estás haciendo mal, ¿no?
Hace la ruta.
Claro,
cambia de ruta, sí, cambia sí, por sí. Otro lado, claro.
Claro, alguna cosa, ¿no? No, a la 34, hasta 34, qué barbaridad, ¿no?
Sí.
Pero sí que hubo uno en la que hemos estado mirando estos días y tal, sí que hubo uno que hubo una superviviente. Hubo un superviviente, o sea, que no sé dónde sacan exactamente esta información. Seguiremos buscando, vaya, para poder terminar de cotejar los datos, pero...
Ya por orgullo, por curiosidad.
Exacto. Bueno, hemos estado mirando y dije, a ver, confiamos en que los documentalistas de Bayona son unos crack y lo habrán encontrado en algún sitio sí. Y tal. Pero nosotros, te digo, en estos ratos que hemos estado mirando, hemos encontrado una serie de accidentes, porque además nos dicen accidentes en los Andes. No, tienes que ir país por país y lugar por lugar y te van diciendo.
Y la película, por ejemplo, tiene alguna licencia tipo, no está la escala en Mendoza, ¿no? En Argentina, pero realmente eso para el accidente tampoco es clave, ¿no? Pero la grabación de radio en la que se dice cuántos días llevan de búsqueda, cuántos aviones, cuántas expediciones, de golpe te sueltan ese dato, es un poco raro que no sea verídico. Pero bueno, es también a nivel de investigación periodística, es lo que decías ahora, Ricardo, que no sabemos bien dónde buscar, porque claro, el accidente este cuenta en los registros de Uruguay, pero es...
Uruguay no está en los Andes, Chile, y cuando buscas claro, accidentes de Uruguay exacto. No te están buscando los Andes, te están diciendo aviones que han tenido accidente en Uruguay, no que salieran de Uruguay y tuvieran casos allí. Aunque es verdad que sí que te meten este caso, pero porque es el caso, en mayúsculas.
El caso,
es el
exacto.
Más, eso es, y que se lo quieren atribuir, claro.
Los de los Andes, ¿dónde los buscas? ¿En Argentina o en Chile?
Eso es.
Y en Chile, si buscas los de Chile, te
que
salen todos... Claro,
también,
pero que si buscas, por ejemplo, los de Chile, te salen todos los accidentes de Chile. Ahí eso ponte es. A filtrar cuáles son de los Andes, pero... O sea, está un poco complejo la cosa y no sabemos bien a qué tipo de accidentes se refieren, pero bueno, de todas formas sí que hemos encontrado que hubo un superviviente de un accidente de avión previo en los Andes, que es curioso porque lo encontró un niño.
Eso es, de principios del siglo pasado además.
De una avioneta, una aeronave, creo, es que lo hemos leído antes, hemos leído tanto que tengo un caos mental, pero por si a alguien le interesa y lo quiere buscar, creo que recordar que era como una aeronave pequeñita con 6 personas a bordo, sobrevivieron 2 al impacto, luego murió otro y quedó el piloto, me parece, o el segundo al mando, no sé, y andó muchísimos días también y al final un niño pequeño lo encontró, se asustó, avisó y lo rescataron. Una historia así un poco parecida.
Y pero... si no, que nos escriba, nos pida la referencia y se la pasamos, porque la tengo que tener yo aquí en el mamotreto de papeles.
En el historial entre 200.000 documentales.
Eso es. Y más de 40 horas de podcast también.
Sí, porque tela. Ricardo se ha escuchado todos los podcasts de los supervivientes. No ha visto la peli, no ha dedicado 2 horas a ver la peli.
Pero bueno, pero hay reparto de tareas. Uno los podcasts, otros las eso películas, otros los documentales. Sí. Y oye, mira, entre todos al final...
Gestión de residuos.
Pero sí, es raro que no hayamos encontrado ese dato, ¿no?
Somos balleneros.
No. No hablemos de eso, que nos sale Futurama.
Sí, lo de los balleneros sí que es importante decirlo. O sea, este podcast va a ser larguísimo, pero sí que... aunque sea por encimilla, que hay más casos de antropofagia en el mundo, en casos de supervivencia extrema, y por ejemplo uno de los más conocidos es el del ballenero Essex, que es el que inspiró el libro y todo las películas y todo lo demás así cultural que ha salido en un futuro de Moby Dick, y esto fue un naufragio muy conocido en el que salieron 3 balleneras, o sea, del naufragio del barco grande, 3 barquitas pequeñas, 3 balleneras que se conocen como tal, ¿no? Se quedaron a la deriva durante más de 90 días y de estas 3 embarcaciones pequeñitas, una desapareció. Luego un grupo de marineros se quedó en una isla que no sé si al final recuperaron a 1 o 2, pero en muy malas condiciones también. Y las otras 2 barquitas pequeñas fueron encontradas con muy pocos supervivientes, y estos supervivientes habían tenido que comerse a los que habían fallecido o incluso echar a suertes a quién matar para comerse a otra persona para sobrevivir, ¿no? O sea, que no es un caso único este.
Este no era el que luego hacen un caso, un homenaje, la película está maravillosa, que la veo una vez por año para hincharme a llorar, que es la de La vida de Pi. No sé si os suena, que además que el nombre de... Porque luego hay un naufragio ahí, ¿no? Y tal, y que hacen una especie de analogía después entre los... Si os destripo la película, lo siento, pero ya tiene 15, 20 años la película, ¿no?
Sí, me la estás destripando, nunca la he visto, pero no pasa
nada.
Pues
es una maravilla de película, ¿no? Pues
yo no
también
la he visto
recurre.
Tampoco, así que a ver.
Pues echadle un vistazo porque es de... Porque es dura, es dura. Es igual un naufragio y tal.
Es la del tigre, ¿no? En la barquita.
La del tigre, que es lo que luego es una analogía entre el tigre era uno de los supervivientes, era uno que era súper malo, ¿no? Y tal, que no lo quiero destripar mucho y tal, pero que el tigre se llama Richard Parker, ¿no? Y Richard Parker era el grumete que se comieron en un naufragio y tal en Inglaterra y tal, y que además luego hubo otro naufragio, tuvieron que comerse a otra persona que también se llamaba Richard Parker. Entonces hubo ahí una especie de homenaje también a esta casualidad de Richard Parker y tal, y le pusieron al tigre Richard Parker porque también aquí era diferente. Richard Parker era el que se comía a la gente, ¿no? Que iba falleciendo y tal. O sea, echarle un vistazo, tanto vosotras como lo que escuchan los podcasts, que seguro que lo habéis visto, que es una maravilla de película y tal, que también trata de un naufragio y tal, de, en este caso de un zoo, vaya, que se mudan desde la India hasta Francia, hay un naufragio y tal, y se quedan pues con un par de animales, pero que luego resulta, bueno, que ya está, que no os destripo el final, pero echarle un vistazo y tal, que trata sobre este naufragio. Es muy buena la película, ya te digo, es de las que tocan, tipo yo que sé. Otra que me toca siempre es la red de Shawshank, ¿no? La de Cadena Perpetua o la de Forrest Gump, que la veo todos los años y tal, por lo mismo, ¿no? Porque por bajonearme un poco, si estaba demasiado, igual que la de Coco, por ejemplo. La de Coco también es otra película de este estilo, ¿no? Que al final te acaba tocando. Pero bueno, volviendo al tema, echarle un vistazo y tal, porque creo que además a ese naufragio le hace un homenaje esta película de La vida de Pi, que es una maravilla.
Puede ser. Este, o sea, lo que yo hablaba de la tripulación del Capitán Pollard, que es esto, aparte de Moby Dick, no hace mucho hicieron una película que se llama En el corazón del mar, que también está bastante bien, que es la de, es que se me ha olvidado el nombre, lo estaba pensando mientras te escuchaba lo de La vida de Pi, El marido de la Elsa Pataky, el actor este muy famoso, Thor, el que hace de Thor, es que los nombres,
bueno
da igual,
pues Thor.
El actor que hace de Thor, pues protagonizó una película también bastante buena, En el corazón del mar, que cuentan toda esta historia y cuentan también todo lo de la antropofagia y demás. Os dejamos ahí recomendaciones para que las veáis. Y poquito
y las
más.
Las últimas
si
preguntas
queréis,
que teníamos.
Sí, sí, tenemos contestamos un par de preguntas y tal, un poco por encima, porque ya más que un podcast es un programa.
Hombre, es que el tema de esta edad, además.
Sí. Además, lo que nos hemos dejado también. O sea, bueno, también dejamos abierto que las dudas que os habéis quedado nos podéis seguir contactando y la contestamos, aunque sean microvídeos, ¿no?
A ver, que si había secuelas por la ingesta de carne, ¿no? Pero no sé muy bien, Laura, ¿no? Pregunta.
En un principio, ¿no? Hasta donde dicen ellos, secuelas físicas, imagino, o secuelas morales, imagino que sí.
Secuelas morales,
eso siempre queda ahí y tal. Pero ingesta, igual que se comen animales y
no
tiene por qué. O sea, hubo un estudio sobre canibalismo y que sí que afectaba a la salud de las personas y tal, pero se dio cuenta de que era porque el cerebro estaba en mal estado, estaba enfermo ya de por sí, que los priones no estaban en buen estado y tal, y como resultado daba un contagio de una enfermedad que se fue transmitiendo a lo largo de la sociedad por comerse cadáveres enfermos. Entonces ahí estaba.
Esto, o sea, si estuvieran enfermas las carnes que se comían,
claro.
Sí, pero si no, no tienes por qué tener...
Eso es, pero al fin y al cabo es comerte otro animal.
Lo que sí que es muy curioso, claro, la cantidad de veces que le han preguntado a los sobrevivientes esto de la carne humana, ¿no? Decías, Noelia, que había una nieta de uno de ellos, ¿no?
Sí,
y le dijo,
sí, es verdad.
¿A qué sabe?
¿A qué sabe? Igual que a nosotros nos llegaba la pregunta de ¿sabe a pollo? ¿A qué sabe esto? ¿No?
O la pregunta que siempre también, nos caía de a qué huele los huesos.
A qué huele,
pues,
también,
pues,
sí.
Pues
a piedra del campo, al contexto en el que hayan estado.
Ni más ni menos, eso es.
Sí.
Y teníamos otra por aquí.
Sí, aparte de lo de las secuelas, iba a decir desnutrición en este caso porque solo comían eso.
Sí,
pero por comer carne humana específicamente, no hay, si la carne está bien, no hay nada enlazado. Luego teníamos otra de la usuaria, porque no sé su nombre, perdón, Fran Danixa, que preguntaba cómo se llevó a cabo la identificación de los restos óseos. Yo sobre esto, bueno, contaros lo que pone, por ejemplo, en páginas como Wikipedia, ¿no? O National Geographic, que básicamente los familiares decidieron enterrar los restos mortales de los fallecidos en una fosa común en ese mismo lugar. 13 cuerpos quedaron intactos y otros 15 constaban solamente de restos esqueléticos. 12 sobrevivientes y un sacerdote chileno fueron al lugar del accidente el 18 de enero, ya mismo va a ser el aniversario, de 1973. O sea, el accidente fue en octubre del 72, en enero del 73 fueron a enterrar los restos y no se permitió ni la asistencia de familiares, ni prensa, ni nada. Cavaron una tumba a unos 400 claro. metros del lugar, a 800 metros del fuselaje del avión, en un sitio que estimaron que estaría a salvo de las aludes de nieve. Construyeron un altar muy sencillito con una piedra cerca de la tumba y le colocaron una cruz de hierro, que fue un obsequio del ferretero san fernandino Jorge Valdivia. Viene del medio y seguramente habéis visto fotos
sí,
en algún
sí,
sitio porque ahora mismo está bastante en prensa. Y tiene una inscripción muy simple que pone: más cerca, oh Dios, de ti, el mundo a sus hermanos uruguayos, 1970.
Bueno, eso es importante, lo de los restos y que has dicho, de la fosa común que cava, ¿no? Que uno de los padres
sí.
quiere rescatar los restos
es
de su
verdad.
Hijo y dice que lo quiere enterrar, pues a su manera, en su cementerio, con sus familiares, o lo que sea, ¿no? Que no estaban a favor de enterrarlo todos juntos. Y entonces con el sacerdote este y los que fueron a hacer la tumba, como que están ahí con varichas, ¿no? Y le dicen: márcame la bolsa de mi hijo y luego voy yo otro día y la cojo. Y le marcó la bolsa donde estaba el resto de su hijo, fue luego otro día y encima este hombre tuvo problemas legales porque, claro, al final estabas como saqueando
sí.
una tumba.
Robo de tumba.
Pero
claro.
nada, al final no, le perdonaron, por así decirlo. En
le hicieron la vista gorda porque...
Sí, pero que hubo, o sea, no sé si llegó a haber juicio y tal, pero que sí que le acusaron de... legalmente de que estaban robando cuerpos y era, pero a ver, es el cuerpo de mi hijo, ¿sabes? Y nada, y al
Hombre.
final pues nada, lo enterró normal y no tuvo penalización, ¿no? Pero estaba
Sí.
ahí en el punto de mira, ¿eh?
Este está enterrado ahora en el cementerio del Buceo de Montevideo y es el único que está fuera de ahí. Los que no están en la fosa, pues están donde cayó la cola, supongo, o sea,
Y luego
los
lo
que
de
no encontraron.
identificarlos, ¿no? Que es lo que preguntaba.
Ah, sí.
Hombre, yo creo que los propios sobrevivientes decían, pues este es tal, este es cual, ¿no?
Claro,
O
pero
sea, que ya decían
a
de
día de hoy no sería suficiente
quién, ¿no?
jurídicamente para poder dar una
No.
identificación, es algo que vemos y tal. De hecho, incluso estamos, como ya sabéis, estamos trabajando en los casos de Alcácer y tal, y uno de los problemas que tenemos es que el sistema de identificación que se hizo por aquel entonces, hace ya 30 y pico años aquí en España, ya no vale, porque no puedes identificar a una persona a partir del sexo, de la edad, de la persona desaparecida o de la ropa que vista. A día de hoy se necesitan o
Claro, pero
genéticos,
tú
o
date cuenta que aquí
necesitan
hay un montón de
huellas, o
testigos, o sea, hay testigos
ya,
que los propios que se los han
pero.
comido dicen, a ver, yo sé que este es fulanito, ¿no?
Pero
A día
¿quién
de
te
hoy sería
dice que no lo
necesario
han
hacer un estudio
traspapelado? O
genético,
sea,
exacto.
sí.
Ah,
Sí,
bueno.
sí.
A día de hoy se haría un estudio genético y ya está.
Porque yo esto, o sea, por ejemplo, lo teníamos apuntado en algún sitio, esto que comentabas, ¿no? Que los hermanos Strauss, que eran los que cortaban la carne, decían que ellos tenían claro dónde estaba cada uno de los cuerpos.
Claro.
Pero a mí, por ejemplo, esto no me cuadra con algunas fotografías reales del suceso en el que se ve una columna tirada por una esquina, una pierna por otra, ¿no? O sea, como que llegó un momento
Y que están
ya
ya
lo
todos
tenían tan
mezclados, ¿no? Los restos.
normalizado, tenían tanta hambre que rechupeteaban los huesos. Nos van a cancelar, suena fatal como lo estamos
Seguro. Pero es lo
explicando,
que
pero
hacían, o sea, si esto lo cuentan
es lo
ellos en las
que,
entrevistas.
sí, con todo el respeto desde aquí, pero bueno, eso, que al final llega un punto que los puedes
Claro.
cambiar muy fácilmente de sitio. Que si alguien quisiera sus restos 100%
Bueno,
seguros,
que estaban
haría
intactos,
falta
sí.
prueba de
Sí, porque
ADN.
obviamente ahí se les ve la cara, ¿no? Directamente ya no hace
Claro.
falta ningún tipo de
Claro.
reconocimiento, pero el resto, pues sí, habría mezclas, ¿no? Al final, o sea, pero bueno, que más o menos sí, yo tengo la entendido que fueron y dijeron, mira, estos son estos.
Sí. Que los propios, los que fueron
Aprox.
a rescatarlos en helicóptero, que esto también comentan, ¿no? Que les miraban con miedo porque se bajaron de allí
Como
y
si se
los
los fueran a comer, ¿no?
supervivientes rápido, en plan, este es fulanito, este es no sé quién, y aquellos, ah, me vas a comer,
Sí, es
¿no? O
verdad que
sea,
dicen que tenían
¿qué está
como
pasando
la
aquí?
sensación de que se
Sí.
pensaban que se los iban a comer y ellos iban a ver que no, que ya no.
Sí. En relación un poco a esto, hay otra pregunta. Jesús nos pregunta, ¿existiría alguna consecuencia jurídica para los supervivientes? Lo he mirado en códigos penales de España, Uruguay, Chile y Argentina, y básicamente no, pero sí, o sea, comer carne humana no es legal, pero tampoco es ilegal. O sea, lo que es ilegal es matar a una persona, ¿no? Hasta ahí podemos estar de acuerdo. Y luego el tema de comerte a una persona fallecida lo podríamos englobar dentro de lo que es la propanación de cadáveres, ¿no? Por ejemplo, en el Código Penal español tenemos el artículo 526 que te dice que el que faltando al respeto debido a la memoria de los muertos violare los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas o con ánimo de ultraje destruyere, alterare o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos, será castigado con la pena de prisión de 3 a 5 meses o multa de 6 a 10 meses. Sería un delito de este tipo, pero lo que sucede es que al final pesa más la supervivencia humana, ¿no? O sea,
Claro, en este caso, o sea, si nunca se lo uso,
claro.
pues lógicamente sí, ¿no? Oye, no te puedes, o sea, si te muere el abuelo y te lo comes en casa, pues no.
Obviamente no,
Ahí ya sería
ahí
delito,
al
¿no? Pero en
psiquiátrico de
este
cabeza, pero
caso.
de
Sí,
hecho, hubo
sí.
algo parecido a un caso que de un náufrago que comenzó
Claro.
en un pesca
O sea, por
en.
gusto. No sé, sí, bueno.
No,
Claro.
y bueno, antes de. Perdona, Ricardo, que les
Nada.
hago el inciso. En Uruguay está recogido en el artículo 307, que te dice lo mismo básicamente, pero usa la palabra vilipendio, el vilipendio de cadáveres o de sus cenizas. Pero es lo mismo. Y a ver, en Chile es, por si nos escuchan juristas de allí o gente que esté estudiando, porque si no ya lo sabrían, el artículo 322 del Código de Chile. Y es que van por la misma línea todos. O sea, ninguno te pone explícitamente se prohíbe el canibalismo, pero en todos se prohíbe la profanación de cadáveres. Es ética
Eso
básica.
es. Y como decía, otro caso en el que intentaron hacer lo mismo, pero un naufragio de hecho es el récord, ¿no? De la persona que más tiempo sobrevivió en el mar, que era prácticamente un año, que se quedó dormido junto con el becario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Junto con el ayudante, junto con el auxiliar en la costa Pacífico de México, y una tormenta lo arrastró dentro y tal, y estuvo pues casi un año perdido en el mar y tal, y solo sobrevivió él. De hecho, acabó en una isla del Pacífico y le rescataron y tal, y luego la familia de la persona que había desaparecido intentaron sancionarle, ¿vale? Intentaron denunciarle y tal, pues por favorecer la desaparición de la otra persona, y no llegó a nada. No llegó a nada, pues porque la circunstancia en la que sucedió, pues mira, él dijo que tiró el cuerpo al mar y tal, pero pues si tiras el cuerpo al mar como si se lo hubiera comido, pues no hubiera tenido repercusión, dada el contexto en el
El
que suceden
contexto,
las
claro,
cosas,
la
claro.
situación,
Si estás
sí.
300 días en el mar, pues ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer, no? Pues
Claro.
tendrás que comer lo que tienes.
Sí, que nadie te va, o sea, legalmente, jurídicamente,
Jurídicamente hay
oficialmente,
ley,
nadie,
pero que ningún
sí,
juez te va a
pero
decir, oye, que estás con una persona, pero llevabas 200 días en el mar. Pues ahí está, es donde entra el poquito margen que tienen los jueces para poder aplicar las leyes, ¿no?
sí,
En este caso, sentido
incluso
común.
no sé hasta qué punto se podría justificar el. Estaba pensando en el caso del ballenero Essex, que sí que llegan a matar a una persona para comérsela. No sé hasta qué punto se podría justificar con supervivencia, ¿no? Porque matando a una persona estás salvando a dos, en este caso, por ejemplo, y estás matando a una persona que está muy débil y que se va a morir igualmente. Entonces, ahí quizás sí tienes cierta implicación legal porque realmente estás matando, pero si tienes una buena defensa jurídica, lo mismo sales bastante bien. Y en relación a esto también estoy recordando un testimonio de una de la madre de los fallecidos, como para que veáis que no se lo tomaron a mal tampoco los familiares. Esta mujer dice que ahora se siente más madre que nunca porque sabe que hay un cachito de su hijo dentro de cada uno de los 16, ¿no? O sea, ella sabe que su hijo murió, pero gracias, muy entre comillas, a esta muerte hay 16 personas que están vivas.
Claro.
Una última pregunta para cerrar, que la hemos comentado un poco antes brevemente. Carla nos preguntaba si se comercializa carne humana porque había leído algo sobre un restaurante en Japón. He buscado lo del restaurante en Japón y obviamente es un bulo, pero sí que hay
Claro.
restaurantes que en alguna ocasión han intentado poner en el menú que tienen carne humana. Hay gente
A
para
ver, a
todo.
mí me
Me
llegan los
suena
Apolo.
además que hubo unos artistas y tal que simularon restaurantes de carne, bueno, carnicerías de carne humana, pero que le hacían boicot inmediatamente, pues respondía a la sociedad y no era más que una performance. Eso lo tenemos que mirar. Porque este sí que me
Igual,
suena y tal
sí.
que hubo de este
Pero
estilo. No,
siempre,
no
siempre a
sé.
los asiáticos, ¿no? O sea, de
Es
alguno
como,
que
y
tienen
creo
la
que sí.
etiqueta, ¿no? Se lo comen
Sí, que
todo.
me parece un poco
Nos
radistilla.
cancelan. Sí. Lo del proyecto artístico este, aparte del Human Meat Project que decía antes, hay otro que. Y yo no sé hasta qué punto esto lo están vendiendo como un proyecto artístico, pero están testeando también porque, o sea, te venden como un kit do it yourself para que con tu propia sangre generes carne tuya, como en un laboratorio, ¿no? Y la idea que tienen detrás de esto es, con el exceso de sangre de los hospitales, generar carne humana que se pueda consumir por las células madre. O sea, tiene su lógica, pero. Lo dejo ahí por si queréis investigar. Y luego en España tenemos el caso de Raúl Squin, que es también una persona que ha patentado una morcilla que es etiqueta de vegana, que es una morcilla hecha con tu propia sangre. O sea, lo que él
Bueno, vegana.
te llama a hacer es extraerte sangre, no es ilegal tú sacarte sangre, esto freírlo, añadirle arroz, añadirle
Y
cebolla
bueno,
y
sangre
comértelo.
frita, la sangre frita yo la he comido
Exacto.
de cerdo y bien rica, con cebollita.
Exacto, sí, o sea, la morcilla
Está
al final es
bastante
sangre de
buena.
cerdo, pues. No, hay un vacío legal que nadie te prohíbe ingerir tus propios fluidos. No puedes beberte la sangre de otra persona, no puedes matarla para beberte su sangre, pero sí puedes comerte tu propia sangre.
O sea, que eso sí que es legal, en plan de pero, de
Es
verdad que es.
legal
No,
porque
no,
es un
no.
vacío legal, pero claro, o
Claro,
sea.
pero quiero decir, si eres vegana, para empezar, no vas a querer comer ningún tipo de sangre, ni la tuya ni la de nadie, ¿no? O sea,
Ya, a no ser lo
yo
que
creería un
decíamos,
poco estúpida,
casos.
¿no? En plan de, venga,
Sí.
para los veganos que quieran comer sangre, ¿qué vegano quiere comer sangre? Yo no soy vegana, pero vamos, digo yo que no lo contemplarán en ningún
Tu
momento,
propia
vamos.
sangre, o sea, es raro, a no ser que haya aquí una filia extraña, o sea, no,
Sí,
es
raritos,
que
¿no?
no sé.
Pero
Yo
decían, era un
conocí a
restaurante,
un
era
chaval que
una.
era
bastante rarito que hizo eso una vez y me enseñó un vídeo que era una enfermera amiga suya, le sacó sangre en un chupito y se lo bebió. Y yo, pero qué asco, ¿no? Y me enseñó el vídeo, ¿eh? Ya te digo que era un chaval bastante rarito. Dije yo,
Lo que estaba diciendo
¿quién te está
no
tratando?
era una performance, estaba viendo que era una campaña promocional de videojuego Resident Evil 6 que pusieron y tal, los carnicerías y tal, y luego lo juntaron con una panadería de Tailandia que vendía panes con forma humana, con forma de partes del cuerpo humano. Entonces se junta el hambre con las ganas de comer y ahí ya tienes el bulo, ¿no?
Ah,
Entonces,
bueno, claro. Si es que las fake news, cuidado.
Sí,
China,
cuidado, sí.
China
Y
y
luego,
Tailandia.
bueno, hay una noticia que esto sí que es real, están ya detenidos. Había una pareja de rusos que sí que mataban gente y comercializaban con la sangre de estas personas y habían llegado incluso a hacer recetas ellos con carne humana y venderla a los vecinos. Pero esta gente, o sea,
Pero los
estaban
vecinos
tarados.
sabían que era carne humana.
No, los vendían como carne, en plan,
Ah, lo
mira
vendían
esto qué
como
rico me ha
carne.
salido. Sí. Y luego se destapó todo y bueno, era carne humana.
Qué fuerte.
Bueno, y también cuando estuvimos hablando aquí del payaso, ¿no? Este, no, el payaso no, el otro, el
Dame.
Dahmer. Dahmer
Dame,
también
sí.
había consumido.
Sí, Dahmer había, es verdad. Sí,
Había
había comido
consumido.
también.
Sí.
Sí, mira, no es la primera vez que hablamos de comer
Sí, es
carne
verdad.
humana aquí.
Pero bueno, no es comparable el caso de Dahmer, que es por algún problema mental o alguna situación particular,
Pero los
a
rusos
comer
esos
carne
también
humana
tendrían,
por
claro, los rusos
supervivencia.
no estarían
Exacto.
muy bien, ¿eh?
Claro, exacto, que los rusos también es algo que no funciona adecuadamente. O en la educación que han tenido o en su propio ser interno,
Algo
¿no?
falla.
Pero algo falla, sí. Y nada, poco más. ¿Queréis que
Sí,
lo
creo que
cerremos
nada,
aquí?
yo le he contado ya todo lo que
Listo.
tenía y tal.
Sí, yo creo que
Creo
aquí
que me he
no
dado
queda
casi
nada
todas
en
las
el tintero
preguntas.
tampoco.
Si quedan más
Sí.
preguntas después de ver el episodio, pues como siempre, nos seguís escribiendo
Arroba
o cualquier tipo de
IFPCF.
eso.
Sí.
Suéltalo.
Para la gente que no nos conozca, si habéis llegado hasta aquí y aún no os habéis asustado y queréis seguir conociéndonos y escuchando más, tenemos las redes sociales del centro, arroba IFPCF. Somos un centro de formación, divulgación y asesoramiento en ciencias forenses. Tenemos la web www.institutoforense.net, donde podéis ver toda nuestra oferta lectiva y todos los servicios que ofrecemos. No vendemos carne humana.
No vendemos carne
Y.
humana.
Y tenéis el teléfono gratuito, más 34 por ser un teléfono de España, 980 20 86 y el mail de contacto arroba institutoforense.es o formación arroba institutoforense.es. Os contestamos lo antes posible por donde os comuniquéis. Cualquier pregunta que haya, pues os contestamos personalmente vía mensaje o la traemos al siguiente episodio. Volvemos en 15 días.
Así que hasta dentro de 15 días.
Que tengáis una buena semana.
Ricardo, no vas a decir adiós.
Ay, se me ha
Ricardo.
cortado. Hola, hola, ¿me escucháis?
Sí,
Sí.
adiós.
Vale. Y calentitos en casa. No queremos, no, no queremos accidentes en la nieve ni que tengamos que comernos a nuestra mascota.
Eso. Y si vais en avión, el cinturón y la posición de
Eso.
emergencia.
Importante.
Y no saquéis los pies al pasillo, que se me ha olvidado decirlo antes.
Ah, sí, que escena más dura, ¿eh?
Sí.
Eso es, en los pasillos siempre libres. Y que no vayan niños en la salida de emergencia, que eso también es importante.
Y de paso que la salida de emergencia no salga volando, ¿no? Que eso salió hace una noticia hace poco. Vale, ya está, vamos a cerrarlo
Eso.
aquí.
Y que ya seguiremos contando más cosas y más anécdotas y más proyectos y más cursos y más cosas a lo largo de este año.
Genial, chao.
Y hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Sí, guay.
Horas, casi 3 horas de podcast. Así que
Bueno, pero
ya.
eso luego se va a ir
Bueno,
recortando cosas y tal, ¿eh?
eso sí
Recorto
que va a
cuatro
ser un
cosillas.
eso sí que va a ser un recorte, no como lo de la carne de esta gente.
Sí.
Que va a sacar el de tirar filete.